three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Arratsaldeon, comenzamos esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Una semana más ya dispuestos a repasar todo lo que la actualidad tecnológica nos depara. También conoceremos las encuestas, vuestras opiniones, vuestra participación en F1, por supuesto, también estará con nosotros Miquel Carmona, estará Mortanauto, hablaremos de muchos asuntos. Abrimos el buzón del oyente, abrimos oyentes@enredando.net, el buzón donde puedes escribirnos, donde puedes contarnos lo que desees. Y saludamos a Rotu, que se acaba de dar de alta en nuestro portal en www.enredando.net, y también a Carlos Jubera. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bueno, pues eso es todo lo que tenemos esta semana en nuestro buzón del oyente. Esa bienvenida a estos dos oyentes, porque lo de Viagra y tal ya ni te lo contamos, ¿eh? Bueno. Vamos, hombre, que mira que bien, mira que estamos, ¿eh? Ya, pues, avanzado, y ese tema ya tenía que estar, pues, no sé, superado, ¿no? Pero el spam se ve que sigue estando, ¿eh? Ya sabes, puedes participar con nosotros, puedes escribirnos a oyentes@enreando.net, dejarnos tu mensaje grabado en el buzón de voz de Enreando llamando al 94-483-3009. Llamas las 24 horas del día. Bueno, no. Vamos a ver, quiero decir a cualquier momento del día, no quiero decir que tengas que estar las 24 horas del día llamando, hombre, que vamos, eso sería un poco obsesivo, ¿no? En cualquier momento, cuando tú quieras, marca ese 94-483-3009, ahí está el buzón de voz de Enreando. Esperamos ya tu participación. Nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues estamos ya en las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de este programa de Enredando, en nuestro portal en www.enredando.net. Siempre puedes localizar las preguntas de la semana y, como sabes, todas las semanas eliminamos la más antigua e incorporamos una nueva y siempre relacionado con las noticias de estos últimos 7 días. Y vamos a la pregunta que esta semana nos abandona. ¿Has apreciado descenso en el volumen de correo basura recibido? Mira qué casualidad, pues si antes llegó a hablar yo del correo basura, de lo del Viagra y tal, pues casualidad, ¿no? Empate. Tenemos un empate entre las dos primeras respuestas, con lo cual, pues, les daremos la medallita a las dos, ¿no? 28,5% repartido. Bueno, sendos, 28,5%. Para si ahora llega, sí, ahora llega menos, porque cómo cambia, del sí acentuado al sí condicional, ¿verdad? Sí, ahora llega menos, habéis dicho el 28,5%, otro 28,5% coincidís en que no, está igual que siempre, con lo cual, pues no habéis apreciado, pues, un descenso del correo basura. El 21% habéis contestado, sí, he tomado las medidas para eliminarlo. El 14% habéis contestado, no lo sé. Y el 7% final habéis respondido, no, al contrario, ha aumentado. Con lo cual, tenemos un empate que totaliza el casi el 50%, no, supera un poquito el 50% de vuestras respuestas, de las personas que habéis participado en esta encuesta. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque están empatados dos que dice una que está igual que siempre y otra que ahora llega un poquito menos. O sea que ya vemos cómo hay disparidad de criterios. Vamos a notar las preguntas, otra de las cuestiones que ya puedes votar en www.enreando.net. ¿Deberían los niños y niñas conocer los fundamentos de la programación informática? ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Debería de ser pues no sé si decir una asignatura, porque quizás, hombre, pues sí, para un cursito una asignatura así no está mal, ¿no? No está mal. ¿Deberían los niños y niñas conocer los fundamentos de la programación informática? El 64% de vuestras opiniones dicen que sí, ¿por qué no? El 21% habéis contestado, no lo sé, y el 14% no, es solo para quienes les guste. Con lo cual, pues también tenemos variadas las respuestas de esta encuesta, pero ganando de una forma bastante amplia con un 64%. Sí, ¿por qué no? Deberían conocer los niños y niñas los fundamentos de la programación informática. Bueno, pues ahí está esa encuesta y seguro que tú tienes una opinión. La puedes dejar reflejada en las encuestas de Enredando en www.enredando.net. Venga, vota, 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 vota. Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Deberían los... alguien igual contestaría. Bueno, niños y niñas y mayores y mayoras también, ¿no? Todos somos niños o niñas, ¿no? Vale, vale. Bien. Para todo el mundo, ¿no? Vale. Vamos otra de las encuestas, otra de las preguntas que te proponemos. Dice así, ¿te parecería interesante poder ver con una aplicación los planos de edificios públicos en el móvil, en el teléfono móvil? Tenemos empate. Un tercio de vuestras opiniones dice sí, es una buena idea. Otro tercio habéis contestado no, no es necesario. Ya tenemos otra encuesta que hay empate en cabeza y además con respuestas, son totalmente contrarias. El 22% habéis dicho depende del caso y el 11% no lo sé, habría que verlo. Bueno, pues no sé, no estáis muy convencidos. A alguno le parece una buena idea, ¿eh? ¿Alguien sí? Es decir, bueno, pues eso, que te venga el planito, que abras Google Maps, porque era la aplicación que lo había hecho y que de alguna forma, aparte de decirte dónde están los baños, algo fundamental de saber dónde están los edificios, pues de paso que te dijera, pues no sé dónde está la caja fuerte, ¿no? Pues cosas normales, ¿no? Y vamos a la encuesta que te propusimos, la semana pasada. ¿Pagarías una cuota por WhatsApp? ¿Te importaría pagar una cuota por utilizar WhatsApp? El 50% habéis contestado, no lo utilizo. Atención, los datos. 50% habéis respondido, no lo utilizo. El 30% habéis respondido, no. Pero que pagas en todas las plataformas, o sea que estéis de acuerdo en pagar, pero que todo el mundo igual. El 10% opináis que debe ser gratuito y... Otro 10% habéis dicho, no, 75 céntimos al año es asequible. Con lo cual, quitando a aquellas personas que no utilizan WhatsApp, claro, igual la trampa es el nombre de la aplicación, ¿no? Igual estáis usando Line, por ejemplo, ¿no? O Spot Bros, claro. El 10% decís que debe ser gratuito, otro 10% de 75 céntimos al año, que no es lo mismo, es asequible. Con lo cual, consideráis que nos importaría pagar esa cuota tan chiquitina. Bueno, pues ahí están las respuestas a esa pregunta. De momento, así están las votaciones. Te invitamos a que pases por www.enredando.net y dejes plasmada tu opinión a la de te importaría pagar una cuota por WhatsApp. Bueno, pues además esta semana ha habido novedades porque esto es un asunto que va cambiando, yo diría de semana en semana, pero yo casi diría de día en día, ¿no? Porque cada día tenemos una noticia nueva, alguna información nueva y parece que finalmente... Lo que se va a hacer, así a modo resumido, para tener pues lo que es la idea de cómo va a quedar, pues en la plataforma Android va a quedar como está, es decir, que pagas al comprar la aplicación y luego cada año, de ese momento al año siguiente, ese mismo día, vas a pagar esos 75 céntimos. Y en iPhone, como va a quedar es quien a día de hoy, o bueno, cuando lo van a aplicar, creo que todavía quedan 10 días o 15 días para que lo apliquen, ¿no? Algo así es. Quien dentro de ese plazo ya haya dado de alta la aplicación, pues hace ese primer, como está ahora, hace el primer pago inicial y luego ya al cabo del año no tiene que renovar, no tiene que volver a pagar, con lo cual de por vida le queda gratis. Y a partir de una fecha que todavía, bueno, luego miramos a ver si está fijada, no la tengo muy clara, no sé si es junio o así, no recuerdo muy bien, luego vamos a ver en la información si tenemos la fecha. Quien a partir de esa fecha dé la de alta a WhatsApp en el iPhone, lo que va a suceder es que va a estar igual que Android. Compra la aplicación y luego al año siguiente paga, paga y paga. Pero no se va a aplicar, es decir, hay que matizarlo bien, no se va a aplicar a todas las plataformas igual. Cierto es que a partir del momento en que se haga este cambio, Android y iPhone y iOS van a ser idénticos en ese comportamiento, ¿no? En cuanto al coste y en cuanto a todo. Pero hasta ese momento Lo que quiere decir es que quien lo tenga desde iPhone, pues lo va a tener gratuito de por vida, pero esos van a ser por los privilegiados. Por lo tanto, os habéis hecho la idea, ¿no? Que hay unas cuantas personas que ya tienen esta información, que están corriendo a darse de alta en WhatsApp con un iPhone, para que de ese modo hagan este primer pago y ya lo tengan de por vida, porque dentro de unas semanas, pues eso va a cambiar. Y a partir de ahí, pues se va a equiparar a Android. Con lo cual, pues esa respuesta de que todas las plataformas paguen igual, está a punto de cumplirse. Pero claro, que no va a ser del todo igual, porque claro, el que lo compró en un momento determinado y solamente tenía que hacer el primer pago inicial, aceptó unas políticas de una licencia, vamos, una licencia que decía eso, ¿no? Que solamente exigía el primer pago, con lo cual pues ahora WhatsApp no puede coger y cambiar y decir, bueno, pues ahora te voy a cobrar todos los años, porque eso no está estipulado cuando compro la aplicación, con lo cual tiene que mantener lo que ha dicho, claro. No sé yo, porque yo creo que tampoco le va a quedar muy bien, porque incluso dentro de los usuarios de iPhone pues va a haber quejas, porque claro, uno no ha pagado nada y otro va a pagar, ¿no? Claro. La verdad es que mala solución tenía este asunto, Así están las encuestas y así está el asunto del WhatsApp, que desde luego pues está dando muchísimo que hablar. Ya os digo que en un momentito hablaremos y compararemos también cómo van las ventas de WhatsApp, cómo van las, ventas, llamémoslo entre comillas, porque no tiene costes, son aplicaciones gratuitas. La de Line, por ejemplo, que parece que es la que se le acerca en cuanto a competencia. Hablaremos de todo ello en unos minutos en la sección de noticias. Y vamos a la encuesta de esta semana, dice así: ¿logrará Microsoft aumentar el número de apps? Lo dejamos como apps, ya sabéis que son aplicaciones para móvil, para plataformas móviles, el número de aplicaciones para móviles, para Windows Phone, remunerando a los programadores. Es una noticia esta semana, ha dicho Microsoft que en un nuevo intento de ver si aumenta el catálogo de aplicaciones para Windows Phone, pues lo que va a hacer es hasta junio, creo que es hasta junio, luego os doy los datos exactos, pero vamos, por dejaros la idea ya, $100 que va a dar a todos aquellos programadores que presenten una aplicación para sistema operativo Windows Phone, y sea antes del mes de junio, y sea dentro de Estados Unidos. Vamos, que también, no sé si es que le tiene miedo, ¿no? Y que la gente se lance en plancha y al final pues se quede sin dinero, no sé. No sé por qué motivo, pero está muy restringida esta promoción. Tiene que ser un programador de dentro de Estados Unidos, una aplicación para Windows Phone, y de plazo creo que está hasta finales de junio de este 2013. Pues 77 euros creo que es al cambio, pero bueno, aproximadamente pues esos $100 es lo que representan, ¿no? Nuevo intento de Microsoft de impulsar su plataforma, cuando además nos ha llegado esta semana una noticia que también la comentaremos, en torno a que parece que va a descender. Que ya le ha puesto fecha fin al soporte a Windows Phone. Y claro, pues uno se queda con la boca abierta, ¿no? Que te hablen de cuándo termina, cuando no os está hablando el sucesor, dices, se supone que habrá otro, ¿no? Porque claro, si me estás hablando de cuándo va a terminar el soporte a la versión actual y no me has dicho, ni has mencionado, ni se te ha ocurrido decir si va a haber una nueva versión, pues no se da qué pensar, ¿verdad? Pues así está la situación. En fin, ya ves que podemos hablar de todo y casi siempre en torno al móvil, ¿eh? El móvil últimamente está marcando muchas pautas, está marcando el ritmo de la tecnología. Pues ya puedes votar por todas estas encuestas que te acabo de mencionar en nuestra página web en www.enreando.net, www.enreando.net, www.enreando.net. ¡Seguimos adelante! Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos en esta edición número 477 de Enredando. Llegamos a las noticias y antes de que se me olvide comentarte que la próxima semana, por aquello que es Semana Santa, pues no habrá Enredando, así que una semana que os dejamos de descanso para que enredéis doblemente. Pues estamos dispuestos a repasar lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, lo que ha sucedido en el mundo tecnológico, lo que nos ha deparado. Ya vemos que tenemos muchas noticias de móviles y la verdad es que yo creo que vamos a estar hablando un buen rato, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? La tecnología al final, pues hay de todo tipo de asuntos y desde luego nos gusta hablar de todo ello y ponerlo en tu conocimiento para que seas la persona del mundo mundial más informada de tecnología, claro. Bueno, conocéis el sistema PayPal, ¿verdad? El de pagar por Internet, muy vinculado, bueno, y tan vinculado como que es de eBay, iba a decir muy vinculado a eBay, pues sí, evidentemente, como que es suyo, claro. Bueno, pues el sistema PayPal acaba de PayPal acaba de lanzar una tarjeta de prepago que no necesita estar vinculado a una cuenta bancaria. Sabéis que a través de PayPal, bueno, si no lo voy a comentar, porque siempre hay alguna persona que nos está escuchando, ¿verdad? Como tú, que dices, oye, que he oído hablar del PayPal y nunca nadie me ha explicado qué es. Bueno, pues PayPal es muy sencillo. Es una cuenta, no está relacionado directamente con ningún banco. Es una empresa que lo que ofrece es la seguridad a la hora de hacer transacciones económicas a través de Internet. Y sobre todo está muy vinculado a otro portal ya de bastante referencia, el de subastas, el de eBay, precisamente porque es el medio habitual de pago en eBay, ¿no? PayPal. Y por eso pues al final lo compró, ¿no? Antes era una empresa aparte y ahora pues eBay pues lo adquirió, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona PayPal? Muy sencillo, cuando tienes que hacer un pago a través de Internet y aceptan PayPal, te dan un enlace, a través de ese enlace puedes pagar, ¿no? Tú te creas una cuenta en PayPal, ¿no? Y según la creas, pues tendrás saldo cero, ¿no? Porque no has incorporado nada de dinero, ¿no? La tienes a saldo cero. Bueno, pues ¿cómo haces para hacer un pago, no? Supongamos que has comprado un artículo, un servicio, lo que sea, ¿no? A través de Internet y tienes que pagar, pues pongamos 50 euros o 40, los que queráis, ¿no? Por ejemplo, 40 euros, vamos a poner un caso, ¿no? 40 euros tienes que pagar. Acabas de crear tu cuenta PayPal está a cero, con lo cual tienes que hacer el pago. Entonces, hay dos formas de incorporar dinero a esa cuenta de PayPal. La primera de ellas iba a decir la más habitual, en mi caso sí, porque es la forma que más utilizo, pero ya conozco otras personas que utilizan la segunda forma que ahora enseguida os cuento, es la de pagar a través de cualquier tarjeta de crédito. Entonces lo que hacemos es, si tenemos que pagar 40 euros, lo que haríamos es, a través de esa tarjeta de crédito, incorporamos 40 euros a nuestra cuenta PayPal y automáticamente se realiza el pago volviendo a estar el saldo a cero, ¿no? En nuestra cuenta de PayPal. Más o menos sería como pagar con la tarjeta de crédito, pero que es una transacción registrada en PayPal y que luego tiene una serie de ventajas que a continuación os cuento. La otra forma, ¿cómo podemos hacer el pago? Pues supongamos que no tenemos tarjeta, ¿no? Hay muchas personas, ¿no? Que quizás pues dicen, pues no tengo una tarjeta. ¿Cómo puedo hacer el pago? Bueno, pues muy sencillo. Desde tu entidad bancaria haces una transferencia a una cuenta de una forma determinada y de ese modo ese saldo, ese ingreso que hagas, se incorpora como saldo remanente en tu cuenta PayPal. Al final funciona más o menos como si fuera una tarjeta de prepago de móvil, ¿no? Tú vas poniendo dinero y luego pues vas realizando los gastos, ¿no? Lo que pasa es que en vez de llamadas, pues en este caso son compras a través de Internet. Con lo cual, pues esa es la segunda forma, haciendo tú una transferencia a través de tu banco o caja, ¿no? Bueno, pues esas son las dos formas de utilizarlo. ¿Qué ventajas aporta, no? ¿Qué ventajas? Bueno, pues PayPal actúa como un agente, ¿no? Como un agente intermediario. Y, bueno, además como tal cobra una comisión al vendedor. Eso es, al vendedor. Al vendedor tiene una comisión, no sé si es del 2%. Hay un rango, no hay unas tablas, ¿no? que dicen cuánto es. Pero bueno, algo así es, más o menos. Entonces, lo que sucede es que cuando hay cualquier conflicto con esa venta, pongamos un caso, ¿no? Imagínate pues que compras algo por eBay y luego llega y no corresponde, ¿no? No corresponde con lo que tiene que ser. O no te llega, ¿no? Directamente, que eso también pasa. Bueno, pues entonces hay un centro de disputas, creo que se llama centro de disputas en PayPal, tiene un nombre muy parecido, si no. Que lo que permite es pues que cuando tú no has recibido ese artículo que has pagado por PayPal, pues tú puedes abrir esa disputa, pues esa queja en PayPal, ¿no? Entonces eso se informa al vendedor, le dice, oye, tienes un cliente que está diciendo que no ha recibido el artículo o que es distinto o tal incidencia, tal incidencia, y tiene la posibilidad de responder, ¿no? Entonces se produce, como si fuera en un punto central, una especie de diálogo, ¿no?, entre el vendedor y el comprador, donde cada cual expone, pues mira, yo hice el pago de esta manera, yo esto, no he recibido nada, o he recibido esto distinto, o lo he recibido roto, es decir, pues se explica, ¿no? Entonces, cuando si eso en un momento dado, pues ya dice el vendedor, bueno, pues vale, pues te devuelvo el dinero, ¿no? Automáticamente él pulsa un botón, pulsa un enlace en una página web, y ese dinero vuelve como saldo a esa cuenta tuya de PayPal y ya está. Entonces así se puede solucionar, eso es una de las formas. Y la otra, si no llega a un arreglo, pues al final, en cualquier momento cualquiera de los dos puede pulsar un botón. Bueno, creo que hay unas condiciones, creo que tiene que estar un tiempo abierto la disputa y tal. Bueno, hay unas normas y luego al final pues se pulsa un botón y lo que se hace es elevar esa disputa a uno de los administradores de PayPal, ¿no? Entonces ese administrador lo va a tener, o ese gestor lo que tiene es la potestad, o tiene el poder de poder leer todo, y entonces va a ver la conversación que ha habido y va a ver un poco pues lo que los argumentos de una persona, de la otra, y entonces pues será quien decida si se devuelve el dinero o no se devuelve, o tendrá ya la decisión sobre esto, ¿no? Con lo cual pues es una garantía, ¿no? Porque en el caso de que tengas algún problemilla, pues ya no es como que directamente pagas con la tarjeta y te cogen el dinero de la tarjeta, sino que ya al estar PayPal por medio, pues en caso de disputas pues están ellos para resolverlo. La verdad es que yo lo utilizo habitualmente desde hace ya unos cuantos años y la experiencia mía es estupenda. Claro, la experiencia normalmente se cuenta no por cuando va bien, ¿no? La experiencia es cuando tienes alguna incidencia, ¿no? Yo he tenido incidencias en PayPal y todas se han resuelto favorablemente, o sea que estoy pues contento, ¿no? De la forma que funciona. Y bueno, pues eso es. Ese es el sistema PayPal. Bueno, pues la noticia de hoy es que PayPal ha lanzado una tarjeta prepago vinculada a esta cuenta PayPal. Igual que decíamos que pagas o compras a través de Internet, lo que está permitiendo ahora es que puedas tener una tarjeta física de plástico, una tarjeta de, iba a decir de crédito, pero funciona como débito, pero bueno, para que nos entendamos, y pues una tarjeta de plástico como las habituales, como cualquier otra, y con ella podemos hacer pagos. Pagos que tienen unas limitaciones que ahora os voy a contar, y de ese modo pues podemos utilizar nuestra cuenta de PayPal, pero ya no solo en Internet, sino en el mundo, entre comillas, físico, ¿no? En el mundo real. PayPal pues lo ha lanzado, la tarjeta es la más flexible del mercado, según dice PayPal, que va a decir, claro, no necesita estar vinculada a una cuenta bancaria, por lo que os he contado hasta ahora, por el funcionamiento de PayPal, y se puede recargar a través de una transferencia bancaria. Hombre, yo le veo una ventaja, ¿no? Pues al ser que va contra tu saldo en PayPal, lo que va a hacer es siempre consumir de ese saldo, con lo cual, pues si te quedas a cero, si te quedas sin dinero, pues no se va a producir el pago, con lo cual puedes evitar quizás alguna estafa, ¿no? Porque, bueno, pues dejas el dinero mínimo para hacer los pagos que tú estimas conveniente, pero a partir de ahí ya no pasa, ¿no? Con lo cual también es una forma de seguridad implícita, ¿no? Se puede recargar a través de una transferencia bancaria en 12.800 puntos de venta y en la red de cajeros 4Bego a través de Internet. Esta tarjeta permite comprar en España y en extranjero, tanto en tiendas online que acepten PayPal como en tiendas físicas que acepten Mastercard. Es decir, que lo que ha hecho es asociarse a Mastercard. Tenía Visa, ya sabéis que las plataformas fundamentales son American Express, Mastercard y Visa. Bueno, pues se ha asociado a Mastercard. Con ella también es posible retirar efectivo en cualquier cajero 4B. Y aunque no es necesario contar con una cuenta en PayPal, sí que se recomienda, ¿no?, tenerlo de por medio. Esta tarjeta de prepago, pues según ha dicho el director de PayPal para España y Portugal, Stanis Martín, esta tarjeta de prepago le resultará muy útil a cualquier persona que desee tenerla en el mayor control de sus gastos y que quiera, por ejemplo, destinar un presupuesto determinado para ocio o compras. También es idónea, por ejemplo, para aquellos que deban pasar una estancia en el extranjero, como es el caso de estudiantes, y evitar así los engorrosos trámites de abrir una cuenta en un país, ¿no?, que no es el tuyo. Bueno, eso también está bien, ¿no? Pues imagínate que te vas de viaje o de lo que sea, ¿no?, a otro país y, bueno, pues tienes una posibilidad de que alguien en tu país de origen puede ingresar dinero en esa tarjeta y tú puedes usarlo si en un momento dado pues te sucede algo o necesitas una disponibilidad superior de dinero, ¿no? La tarjeta se puede solicitar por Internet rellenando un formulario y en pocos días el usuario la recibe de su domicilio. Y PayPal lanzará la modalidad, estoy buscando la cuota, ¿eh? Ah, sí, ya la he encontrado. El futuro de PayPal pues lanzará la tarjeta prepago anónima, que se podrá solicitar también por Internet o comprar en uno de los 12.800 puntos de venta y recarga físicos anónimas que no lleva tu nombre y que, bueno, pues puede pagar cualquiera con ella, ¿no? El coste de esta tarjeta, vamos allá, 5 euros, 5 euros supongo que al año, y puede tener un saldo máximo de 10.000 euros. Las recargas acumuladas en un año tienen un límite de 20.000 euros. y el importe máximo por recargas de 1.500 euros, excepto en los puntos de venta, donde es de 150 euros por transacción y de 300 por día. Bueno, pues aquí está todos los datos acerca de esta tarjeta de prepago que acaba de lanzar PayPal. Hablamos de WhatsApp y no tiene nada que ver con lo que os he contado antes, ya que esta aplicación ha lanzado una actualización para Android, es decir, que ha cambiado el interfaz de Android, ha cambiado en PayPal, incluye la versión de interfaz Holo que afecta a cada uno de los apartados de aplicación, cambiando el diseño de contactos, imágenes, conversaciones, etcétera. Y en los últimos días los desarrolladores de esta aplicación pues han recibido una gran cantidad de presión debido al comienzo de las notificaciones del pago de sus servicios. Es decir, que WhatsApp se ha puesto las pilas y le han dicho a sus desarrolladores, poner las pilas, acabar esto, que vamos a tener que hablar de qué hay que pagar y aquí la gente pues va a querer algo un poquito más chuli, ¿no? El pasado viernes se lanzó la nueva versión de aplicación denominada, bueno, una versión 2.9.38.47, da igual, ¿no? Con la actualización de la interfaz de usuario, haciéndola más sencilla y acercándola al diseño que presenta en iOS, en sistemas Apple. Esta nueva actualización tiene además dos nuevas formas de pago con las que se podrá comprar pues un pack de 3 y 5 años de esos famosos pagos de los que venimos hablando, de los 75 céntimos por año. Bueno, pues han creado, pues si compras 3 años te hacen un 10%, si compras 5 un 25% de descuento. Y por ese modo, desde ese modo, pues si haces un pago de 2,40 euros, lo tienes durante 3 años y pagas 3,34, lo tienes por 5 años. Una de las características más destacables es el cambio del color del famoso double check, que notifica cuando un mensaje ha sido enviado y recibido, si te ha sucedido que has actualizado la aplicación en Android, y ahora ya el double check ya no es verde, ya no es el típico verde, sino que se vuelve gris claro, pues es porque tienes la nueva versión. También los cambios de esta nueva interfaz traen consigo una nueva barra de menú, más plana, con un diseño acorde a la nueva pantalla. Las burbujas de los mensajes, por su parte, también aparecen de forma plana, adaptándose a la sencillez, y todos estos cambios corresponde a una adaptación de la interfaz estrenada con la versión Ice Cream de Android, denominada Holo UI, mejor dicho, que suponía cambios en el menú, iconos, fuentes. Bueno, pues ya está disponible en el portal de aplicaciones Google Play, así que lo puedes descargar. Y seguimos con el móvil en la oreja porque vamos a hablar de la portabilidad móvil. La CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ha hecho públicos los datos del mes de enero. Vamos con una cifra histórica, un récord histórico por volumen de portabilidades en este primer mes del 2013. 633.000 intercambios, lo que ha supuesto un aumento respecto al enero del año anterior del 17%, más. En telefonía fija también se ha registrado una cifra muy elevada, con 185.000 portabilidades asociadas. Generalmente, bueno, hoy en día ya todo el asunto de la telefonía fija pues va ligado a paquetes de voz y de banda ancha, con lo cual pues se ve incrementado, ¿no? En cuanto a las cifras de portabilidad por operadores, que parece que es lo que siempre estamos esperando, a ver cómo les va, porque parece que es como las notas, ¿no? Para ellos, a ver si han aprobado o han suspendido. Pues los que han vuelto a ganar, y de forma clara, son los operadores móviles virtuales, con un saldo favorable de 170.000 números, seguidos de Yoigo, que ha aumentado pues casi en 31.000 números, y de Orange, que ha crecido en 16.700 números. ¿Quiénes son los que han perdido? Pues como siempre, los que más tienen, ¿no? Movistar ha descendido en 106.000 números y Vodafone, que ha visto mermada su cifra, su cuota, en 111.000 números. A pesar de las elevadas cifras de portabilidad del mercado de las telecomunicaciones, comenzó el año con una pérdida de líneas tanto en móvil como en fijo, y también la banda ancha fue el único segmento que creció, así que móvil y fijo parece que desciende un poco, pero la banda ancha ha repuntado y ha añadido 60.000 nuevas líneas. En concreto, la telefonía móvil perdió 246.000 líneas en enero, el sexto consecutivo con retroceso, a causa básicamente del descenso del número de líneas de prepago. Eso es lo que lo achacan, ¿eh? Que parece que decimos, vaya descenso más importante. Bueno, pues parece que es porque se están eliminando muchas líneas prepago. Es muy acusado este efecto en el caso de Movistar y Vodafone, y a su vez los operadores móviles virtuales lideraron la ganancia neta de líneas, mientras que Yoigo pues incrementó su participación o su cuota con esos 85.000 nuevas líneas. Bueno, pues así están las cifras, importantes. Yo creo que sí son ciertamente notorias y que dan muestra, ¿no?, de cómo se está moviendo el mercado, y sobre todo, algo que es importante, se está repartiendo la tarta, ¿no? Ya no está el poder entre los tres principales, sino que ahora pues hay más actores en juego. Un sorionak, pero bien grande, para el creador de la web, el señor Tim Berners-Lee, cofundador de lo que fue el formato HTML, el formato de hipertexto. Lo creó en 1989 y ha ganado este lunes, por lo cual pues nos alegramos y mucho, el premio Reina Isabel de Ingeniería, un galardón pues equiparable al pues en el campo de los Nobel, y que se falla por primera vez este año. El jurado, compuesto por 15 expertos independientes, anunció esta pasada semana, el lunes exactamente, en Londres, que concedía la distinción a Berners-Lee, de 57 años, y al equipo con el que alumbró la World Wide Web, por haber contribuido a la revolución en las comunicaciones que ha tenido lugar en recientes décadas. El premio pues corresponde a 1 millón de libras, se repartirán entre él y sus colegas. Cuando te dan 1 millón de libras, me imagino que te surgen amigos por todas partes, ¿eh? Bueno, pues van a ser Robert Kahn, Vinton Cerf, Luis Fudin y Mark Andresen. Claro, claro, eso es lo que pasa, ¿no? Vamos, que te dan 1 millón. Imagínate que son 1,16 millones de euros, vamos. Más de 1 millón de euros te dan, y vamos, que sí salen amigos. Con este reconocimiento a un grupo de ingenieros que ha realizado un extraordinario servicio a la humanidad, según ha dicho la organización, inauguran los premios Reina Isabel de Ingeniería, con el objetivo de potenciar pues a quienes han destacado en este campo, ¿no? No solo el mundo de las letras que tenga sus premios, también el de las ciencias, en este caso las tecnologías, pues tengan su destacado. Y este primer galardonado, desde luego con todo mérito, Tim Berners-Lee. Lo que os comentaba antes, pues que WhatsApp ha decidido cambiar su estrategia en cuanto a la plataforma de Apple, a la plataforma iOS. En lugar de pagar una única descarga, los usuarios de iPhone tendrán que pagar una cuota anual, como ocurre en Android y en BlackBerry y en el resto, ¿no? La información ha sido recogida por TechCrunch y todo hace referencia a una entrevista con el CEO de WhatsApp, Jan Koum, y que ha indicado que el modelo de pago de iPhone se producirá, el cambio al modelo del iPhone se producirá a lo largo de este año. ¿Ves? No ha dado una fecha concreta. Ya me parecía a mí que no la tenía en la cabeza, y efectivamente no hay una fecha. Solamente ha dicho el señor Jan Koum que se producirá a lo largo de este 2013. Vamos, estamos en marzo y ha dicho, mira, no me voy a pillar los dedos, decimos que en este 2013 y ya veremos cuándo se hace, ¿no? El cambio va a afectar únicamente a los nuevos usuarios, lo que os decía antes, los nuevos usuarios de WhatsApp, pero no para aquellos que ya adquirieron la aplicación en base a otro acuerdo de licencia. Y claro, como el que ha estado hasta ahora y el que está ahora mismo dice que los de iPhone solamente harán un pago, pues así se va a quedar. Pero en cuanto cambie la licencia, pues ya iPhone se va a convertir exactamente igual que Android. Así que, si es tu caso, si te quieres, estabas pensando darte de alta en WhatsApp y tienes un iPhone cerca, pues aprovecha, que así solo tienes que pagar los 75 céntimos iniciales y ya lo tienes para siempre, aunque luego lo utilices en Android, ¿eh? Menuda trampuca que hay ahí, ¿eh? Bueno. Vamos, pero que no es que sea una trampilla así, sino que ya es oficial, ¿eh? Vamos, la trampa esa se la sabe todo el mundo. Ya, activarlo en iPhone para solo pagar una vez, claro. Bueno, pero que sepas que ha dicho el señor Jan Koum que a lo largo de este 2013 se cambia y se va a quedar igual que Android. Vamos con lo que la noticia que ha dado pie a nuestra encuesta, siguiendo con el ejemplo de BlackBerry, que en el lanzamiento de BlackBerry 10 logró tener 70.000 aplicaciones. Microsoft va a empezar a pagar a los desarrolladores que se inscriban o suban sus aplicaciones a Windows Store. El gran talón de Aquiles de los sistemas operativos pues siempre es este, ¿no? Y con la estrategia de la compañía Redmond, espera hacer crecer el número de aplicaciones disponibles para Windows 8 y Windows Phone, que actualmente es incapaz de competir con iOS y con Android. Según ZDNet, Microsoft está ofreciendo 77 euretes, $100 por cada aplicación que los desarrolladores programen en los sistemas operativos de Windows. Atención, no solo Windows Phone, parece que en todos. Para poder acceder a esta ayuda hay que residir en Estados Unidos y ser mayor de edad. Bueno, pues mira, dos condiciones, ¿no? La de mayor de edad no me acordaba. Además, esta ayuda será por tiempo limitado. Concluirá el 30 de junio de 2013, por lo que solo pues nos quedan estos 3 mesillos para poder hacer las aplicaciones. Hasta ahora Microsoft no pagaba directamente por inscribir aplicaciones, pero como quiere ver si esto crece, pues se le ha ocurrido esta idea. Veremos qué es lo que acontece, ¿no? Parece que quiere seguir los pasos de RIM, de Research in Motion, BlackBerry, que lo hizo con sus programadores y no le fue mal, pero veremos qué sucede con el mundo Microsoft. Una noticia que, desde luego, a mí, no sé, no es que digamos que no a todo, ¿no? Pero, desde luego, pues una de los matices que tiene el borrador de la reforma de la ley de propiedad intelectual, pues establece que las universidades van a tener que pagar por los libros que deja dentro de, vamos a llamarlo, de su intranet, ¿no? Dentro de lo que se denomina en las universidades campus virtuales. Es decir, pues los alumnos y alumnas, cuando están en casa y se conectan a través de internet, se pueden conectar a la uni y consultar ahí pues textos o información que dejan de ir a las distintas materias que están estudiando, ¿no? Claro, todo eso no está pagando derechos de autor. Y pues Cedro ha estado empujando para que finalmente pues sean remunerado. Entonces, como decían, bueno, esto es que hay que remunerarlo de alguna manera, y han dicho, bueno, pues nada, ya es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una tarifa plana. Vamos a poner 5 euros por alumno y año. Bueno, pues esto es lo que está establecido. Además, no es que sea una normativa, pues que es lo que se vaya a hacer sin más, sino que Cedro ya ha denunciado a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la Central de Barcelona y a la Carlos III de Madrid por los materiales distribuidos en sus campus virtuales, y exige esta tarifa de 5 euros por alumno y año. Y de aplicarse, pues esto supondría un coste de 7,4 millones de euros al año. Impresionante. Además, implicaría también un doble pago, ya que las instituciones ya están pagando licencias por las obras que consultan en soporte electrónico. Según la red de bibliotecas universitarias, por otro lado, podría darse el caso de que un profesor publique libremente en una editorial en la sociedad con Cedro, que le ceda los derechos de reproducción digital, pero que Cedro reclamase después el dinero a la universidad. Y la universidad, hay que decir que están pagando ya por las fotocopias de los libros del orden de más de 6 millones anuales. En fin, bueno, pues al final ya se ha puesto todo esto en marcha, las universidades han organizado y la conferencia de rectores se ha puesto pie en guerra, ha contratado los servicios del abogado experto en propiedad intelectual Javier de la Cueva y ya están defendiendo sus intereses. Veremos en qué acaba. Os comentaba antes que Microsoft ha anunciado que va a dejar de dar soporte a Windows Phone 8 ni más ni menos que en julio de 2014. Y claro, pues a mí es que me parece todo un atrevimiento, ¿no?, hacerlo a estas alturas. Hablaba de darlo durante un tiempo concreto, unos meses concretos que estaban localizando. Bueno, pero en cualquier caso, pues que ya ha puesto fecha a fin, 18 meses exactamente desde el comienzo, desde el lanzamiento de un sistema, 18 meses de soporte, que parece que es lo que ha determinado en general para todos los soportes, pero en este caso se está hablando de Windows Phone 8, así que, bueno, pues ya se está diciendo julio del 2014 el final del soporte a Windows Phone 8, pero ¿qué sucederá? Queda un año y pico, cada año y medio, o menos, un año y menos que medio, bueno, pues serán 14-15 meses, ¿qué sucederá? ¿Dará tiempo a que lancen uno nuevo? Vamos, yo creo que era más correcto, después del lanzamiento que se sepa que va a llegar, pues después de eso, pues ya de algún modo, pues llevarlo, ¿no? Llevarlo a la práctica, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a dejar de dar soporte, pero ya sabemos que ese tal día se va a lanzar el siguiente, claro. Porque así se queda la cosa con un poquito en el aire, ¿no? Hablamos de la isla canaria del Hierro, que ha conseguido tener instalada una red wifi que abarca toda la isla. La ha inaugurado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Me imagino que habrá navegado con su propio móvil. Y se llama la Smart Island. Es la primera Smart Island del mundo, permitiendo a las personas que la visiten compartir sus experiencias a través de internet y redes sociales. Esta iniciativa forma parte del plan de actuaciones especiales del Hierro 2012. En fin, si lo hubieran puesto 2013 hasta nos parecía que estaba en tiempo, pero en fin, que lo llamen 2012 nos da la sensación de que es un plan del año pasado, vamos, que está llegando tarde. Una Smart Island es una isla capaz de conocer determinados parámetros relacionados con su gestión y reaccionar de manera inteligente. Por ejemplo, pues que mediante sensores pues se sepa la temperatura y otros datos, y eso permita pues transportar estos datos y posteriormente hacer una gestión inteligente, así dicen, de la información. La red wifi ha sido dimensionada para permitir el transporte de datos y ya tiene 26 puntos de acceso que están distribuidos en los 3 municipios herreños. A la llegada a la isla de un turista, pues encuentra carteles informativos de la existencia de la red wifi, o sea que puede poner una sonrisa oreja a oreja y decir, mira qué bien lo poco que voy a gastar de 3G mientras esté aquí en el Hierro, ¿no? Y por ello pues está ahí presente, incluso pues el departamento de turismo del Cabildo pues ha preparado pues guías para, bueno, pues ayudar a la visita turística de esta isla. Bueno, pues ahí están los datos, sin duda, interesante, ¿no?, de conocer esta red wifi que cubre la isla del Hierro. 26 puntos de acceso. Pues así terminamos las noticias. Nos han quedado algunas en el tintero, como siempre nos suele pasar. Queremos mucho contar y poco tiempo, así que lo dejaremos para una próxima ocasión. Seguimos adelante aquí en Enredando y hasta Morta listo.
Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento especial, como todas las semanas, de recibir ya a Mortanauta, Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, pues bienvenido esta semana previa a la Semana Santa. La que
bien
viene...
hallado.
Bien hallado, sí. La Semana Santa, como ya hemos comentado, pues no habrá enredando. Estamos pues de penitencia, de meditación y esas cosas. Ahora ya sí, con el nuevo Papa. Pues sí. hay que practicar, ¿no?
Sí, a ver si domina Twitter y esas cosas, hay que asesorarle un poquito.
Sí, a ver qué sucede. Bueno, me parece que este, con este Papa pues va a ser divertido, ¿no? Ya, por lo menos parece que da bastante juego y que es pues muy distendido, ¿no?
Hombre, más que el anterior no se lo pusieron difícil, pero de todas formas yo creo que es pronto.
Y tanto juego, pero serio, el anterior, ¿eh?
Bueno, a ver, está en la doctrina de la fe, la congregación de la doctrina de la fe. Ajá.
Uh-huh.
Que eso es la idea de la Inquisición, pues de la Santa Hermandad. Por lo cual, bueno, es lo que le tocaba ser serio.
Muy hombre, claro. El guión.
Sus predecesores eran aún más serios.
Ya, está claro. Bueno, pues estaremos atentos a esas novedades, las de... Pero, por supuesto, seguro que muchos y muchas aprovechan estas vacaciones también para trastear con la tec... Oye, por cierto, que me he enterado del precio del nuevo Samsung, del Galaxy S4, sí, ¿no? Son 4,
sí.
La versión barata, que es la única que se sabe el precio, que llega a mediados de mayo, tiene un precio de 699 euros.
Ah, no está mal.
Hombre, fíjate, que un ahorro, vamos, por un euro más, fíjate, 700 euros, o sea, que menos
ahí
mal.
Ahí está,
que...
hombre, eso es la crisis, si no hubiesen sido 700.
No, pero que me he quedado con la boca abierta. Yo no sé si es un precio para competir o para qué, pero que el barato cueste 700 euros a mí me parece una pasada, pero una pasada, ¿eh?
Chico,
ya sé que lo podemos comparar con el iPhone, pero me parece que aquí ya llegamos a un punto en el que no hay comparación, o sea, es que esto ya se está yendo, o sea, porque ¿quién se va a comprar? Es que al final, bueno, ¿quién? Claro que ¿quién?
Sabes que va a haber gente, Rafa, sabes que va a haber gente.
Está claro, o sea, el quién, claro, tontería mía, claro. Efectivamente, claro que hay gente que se lo compra, pero a mí es que la verdad me parece, no sé, yo creo que ya 700 euros es para plantearte y decir, bueno, pues o me voy a un tipo Note, a un tipo intermedio entre teléfono y tablet, o busco una alternativa, porque es que a mí 700 euros en un teléfono me parece excesivo, o sea, me parece una pasada de dinero. Otra cosa es que lo quieras usar como tablet.
Hay que ser conscientes de que hay clases en esta vida, ¿vale? Está la gama alta, la gama baja y la gama media.
Ya, quieres decir que con el paso de las versiones, pues lo que está creando Samsung es...
Vamos a lo mejor de lo mejor. Igual ese teléfono es de gama alta y está destinado a un público concreto. Un público que se puede gastar 700 euros por un teléfono. Que igual ni somos tú, ni eres tú, ni soy yo. Pero sí que hay gente que se gasta 700 euros por un teléfono. Ya
sí, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque al final esto, bueno, pues podemos hacer una equiparación a cómo ha sido, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, vamos a poner el mundo Windows, no es que tenga mucho, pero vamos a lo que voy. Sale una nueva versión y dentro de esa nueva versión hay para todos los bolsillos con distintas prestaciones. Es decir, que yo lo que considero es que si sale un S4, tenía que haber un abanico de modelos, y en ese abanico tener que haber desde el baratito hasta el más caro.
Vale, sacamos el S4, ¿vale? Con sus 5 pulgadas de pantalla, etcétera, etcétera, que es lo único que me he enterado. Y bueno, que tendrá...
Y 13 megapíxeles de cámara, madre mía, ¿pero qué es eso? ¿Ya caben ahí dentro?
Pues no sé, pero yo hay muchos pinceles ahí dentro metidos, ¿eh?
Yo por eso, si las prestaciones nadie lo pone en duda, pero es que... Vale,
pero me cogerías, por ejemplo, ese móvil, ese S4 con 512 de memoria interna. 512 megas. No, porque...
Pues no lo sé.
Porque lo has cagado. Ese teléfono lo has cagado. Con 512 de memoria interna lo has cagado. Tendrás que tener 8, 16 gigas, lo que tenga.
Pero
con
512
de memoria interna
lo
has cagado.
Pero Morta, pero es que al final... Ah, bueno, dices de memoria de interna para funcionar, claro. O de almacenamiento.
No, memoria para funcionar.
Para funcionar, va, a mí me parece una pasada. Me sigue pareciendo una pasada eso.
O sea, 512.
Lo
consumes enseguida.
Que sí, para programas y tal. Es que me sigue pareciendo todo una pasada. O sea, es que yo no acabo de entender yo esto muy bien. O sea, al final se está yendo pues a unos volúmenes. Yo creo que esa percepción tenemos que tener. A ver cómo responde Apple, ¿no? Porque esto, bueno, como es una pugna entre dos y ahí andan enzarzadas, pues a ver qué es lo que pasa. Pero a mí me parece que se ha salido por arriba El Galaxy, ¿eh?
Sí,
ha salido.
Y yo creo que intencionado. Es decir, han querido sacar un producto de gama alta para destinado a competir a la gama alta de Apple. Y ya está. Entonces los dos se lo han puesto en plan lujo total, por decirlo de alguna forma. En plan, yo soy lo mejor de lo mejor del mundo. Y ya está. Y mi mejor producto es este. Y comparan con su mejor, con el mejor producto de la competencia y ganan. Ya está. Otra cosa es que se pueda permitir.
Estaba intentando mirarlo, a ver si puedo. iPhone, estaba tratando de ver en la Apple Store.
El 5 creo que han sacado.
Sí, estoy intentando ver en qué precio es iPhone. El iPhone 5, venga, el más caro. Pues que no llega a 700, bueno, vale. Vale, 669.
¿Ves? No es casual, mismo precio. Son muy mal, iba a decir una palabra muy fea, pero son muy malos, los unos y los otros.
No, es que estoy con la boca abierta, vamos, que el de 64 GB le cueste 869. Pero 869 euros para un teléfono que llevas en el bolsillo, que te lo puedes dejar en cualquier banco, que te lo puedes... es que me sigue pareciendo tan increíble, es lo que voy. Por mucho dinero que... Bueno, bien, sí. Y por supuesto, habrá de todo, ¿no? Y habrá quien diga, pues me gasto estos 869 euros que estoy viendo ahora. El modelo iPhone 5, 64 gigas. Y es que tienes que pensarlo, que hasta cierto punto, o sea, lo vas a cuidar lo que quieras, pero un teléfono móvil sigue siendo un fiel candidato a que te lo dejes perdido en algún lado, y si no, que se lo pregunten los de Apple, ¿no? Que dejan los...
O que te lo roben.
Que te lo roben, claro, claro. O sea, a mí me parece una verdadera pasada. Estoy con este tema, vamos, que cuando he visto los precios digo, ¿pero qué es esto? ¿Pero a dónde vamos? Otra cosa es que quieras combinar las dos gamas, ¿no? Bueno, pues igual quieren hacer algo de este estilo. Pero bueno, seguro que en prestaciones pues puede estar, ¿no? O sea, pero me sigue pareciendo una verdadera pasada.
No, yo creo que vamos a ver, primero los Galaxy se pusieron así como, bueno, opción, tal, y ahora que han cogido prestigio, es que es algo así como la enseña, la bandera de la compañía, y lo que quiere es marcar la diferencia, y ya está. Y entonces se saca un móvil a muy lujo, puede ser de una forma, con muchas prestaciones, lo más completo posible, sin mirar el precio. Sin mirar el precio. Un poquito como pasó con la PlayStation 3,
es que
quería sacar la mejor consola del mundo mundial, y al final se pasaron tres pueblos y casi tumba la compañía.
Mira, es que estoy mirando iPad 2, que yo creo que es el más en tablet, con Wi-Fi 3G, 16 GB de almacenamiento, y estamos hablando de 519 euros. Tablet.
Bueno, las tablets es muy curioso. Así como dices, bueno, el iPad es más caro y el laptop es más barato.
Quiero decir,
¿no?
Que estoy tratando de
es
buscar...
Mentira.
De tratar...
No, pero tú vas a tener una tablet HTC y vale eso.
Ah, espera, iPad con retina. Ah, bueno, no, hombre. Como me gusta que siempre estaba mirando el modelo anterior. hay que tener siempre la opción del que tenga dinero disponible, ¿no? El iPad más caro, ahora mismo lo estoy viviendo, sí. Son... Es que hay que seleccionar el color, claro, que si no, no me deja. Bueno, qué cosas hay que hacer. Madre mía. Mira, el más caro. El tablet con... Me imagino que conectividad pone celular, caro. O sea, ya sabes por qué ponen celular, ¿no? Y están poniendo aquí la matización del HSPA, HSPA Plus, HSPA. Bueno, pues eso. Pues bien, conectividad Long Term Evolution 4G, ¿no? 929 euros, claro. Algo tenía que ser, ¿no? Sí.
Vale, no está nada mal.
No. Ahí está, o sea que claro, hay... Pero, a ver, casi justifico más en un tablet este gasto que en un teléfono.
Vamos a ver. Tablet Vivo Tab, ¿vale? Asus. 1016 con 24. ¿Vale?
Euros,
claro.
Ajá.
Y eso que dices, bueno, el Android en principio no hay que pagar por ello. Que no es un sistema propietario, que no es un Windows que hay que pagar. Pues no, mira, un Asus es más caro aún, un tablet Asus 12,6 pulgadas, me da igual, ¿vale? Y entonces el tablet es de no sé cuántos.
Bueno, ¿y qué es? Que te sirve para rascarte la espalda también, ¿no? Será algo de eso, porque
yo a ese, con ese dinero pido maravillas.
Claro. Es que aquí cada cosa tiene que ir en su proporción. Yo al final no sé.
Un
es
Samsung
que...
Galaxy Note en 8000 de 10 pulgadas, 700 euros tablet.
El Galaxy Note, vale. El Note es el que es intermedio, ¿no? Entre teléfono y tablet.
O no lo sé, como al final...
Sí, creo que sí.
Tantos nombrecitos, pues al final...
Bueno, pero al final yo... Es que es eso, no acabo de coger el pulso a todo esto. Bueno, afortunadamente pues hay teléfonos y tablets más económicos y bueno, pues hay para todos, pero es que lo de la gama alta yo no lo entiendo muy bien.
Sí, pues para todo hay gama alta y gama baja, punto. Igual que los portátiles los hay de gama alta y no son tanto características, sí, sino forma de construcción.
Bueno, pero efectivamente, y aquí ves, ¿no? Porque es que claro, tú dentro del... Ya, bueno, que igual son distintas formas de llamarlo, que al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, porque tú en el iPad tienes, puedes elegir el iPad mini, iPad 2, que es el que estaba mirando yo antes, y los más caros, que son el iPad con pantalla Retina.
¿Te acuerdas de los móviles Nokia, unos de gama 6? O sea, que empezaba Nokia 6610, por ejemplo, o 6350, ajá, y una cosa de estas. Uh-huh. Vale. Esa gama era precisamente... No es que sea más barata, más cara, no sé qué. Eran móviles normales, pero era más resistente porque estaba pensado para fábrica, o sea, para empleados, ¿no? Porque tú tienes una empresa y para que se uses a tus empleados. Se hacen productos dependiendo de tu mercado objetivo. Uh-huh. O sea, un móvil Nokia 7 o un móvil Nokia 5 podrían ser mejor que unos 6. No simplemente 5 o 6, sino que la gama 6 está destinada para un público objetivo, para empresas, para que tú se uses a sus empleados. Eso hace mucho tiempo. Y eso quiere decir que un Nokia 6710, por ejemplo, como tenía mi Aita, mi padre, pues sigue funcionando perfectamente. Frente a unos 7 o un 8, que igual que estaba para diferente de mercado, y que igual está peor construido, menos atención a los detalles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cada cosa tiene su mercado, y los fabricantes lo saben. Entonces te lo sacan para cierta persona, y para otra cierta no. El Samsung Galaxy, este, pues para mí que lo han sacado como gama muy alta. ¿Vale? Entonces, bueno, lo han querido sacar como enseña. Luego igual se estrellan o no se estrellan. Eso lo dice el tiempo. HTC, también el tiempo también tenía su gama baja y su gama alta. BlackBerry siempre se ha caracterizado por sacar las cosas de gama alta. Hasta hace unos cuantos añitos que empezó a sacar gama baja para quinceañeros, ¿vale? Con todo el cariño de los quinceañeros, ¿vale? Pero antes un BlackBerry solo tenían los ejecutivos. Cierto. Y eran productos de gran calidad. ¿Vale? Luego sí, luego cuando se empezó a que la gente empezaba a chatear y cosas de estas con el Facebook, no sé qué, no sé cuántos, sacaron otra gama más baratita, más sencilla, para que la gente chatease. Y seguían siendo BlackBerrys, pero entre unos y otros había diferencia. Tú comprabas un BlackBerry de ejecutivo y la funda te la daban de cuero, pero no de cuero de este de que te puedes encontrar en la plaza de mercado. No, un cuero bueno que habían matado a media vaca para buscar el trozo bueno de cuero para hacerte a ti la funda. Uh-huh. ¿Vale? Frente a lo otro, pues eran más sencillitos. BlackBerry todo, pero diferente mercado, diferente precios, diferente producto. Uh-huh. Es así. Entonces el Galaxy Note, el Samsung Galaxy este, pues para mí que es, son de estos modelos que es... Mira qué cosa más chula sé hacer, ¿eh? No la vas a tocar en la vida, pero
ya.
No lo sé hacer. Y con eso, y soy el mejor del mundo mundial, ¿no? Que eso es lo que ha jugado Apple.
No, que está claro, ¿tiempo? Está claro. O sea, que hay público para todas las gamas y para todos los precios, para todos los bolsillos y para todas las prestaciones. Claro, la prestación no la decide uno, sino que la decide el bolsillo, no hay más.
Lo decide el fabricante.
Claro. Si dices yo a esto, bueno, coges y te compras y ya está, ya tienes y... Y solucionó, sí. Pero bueno, es que me he quedado muy, muy, muy sorprendido por el precio. Vamos, me he quedado...
Que te pensabas comprar uno y te ha chafado la idea.
No, es cuestión de uno. Es que siempre vas pensando pues lo que siempre nos han acostumbrado, ¿no? En esta sociedad, ¿no? A que la versión moderna pues tiene una serie de ventajas y tal, pero bueno, parece que siempre dentro de la versión moderna o la versión que se acaba de lanzar, pues va a haber productos para todos los colores, pero está claro que
sí,
con
que
la nueva versión...
Samsung Galaxy Mini y estas
exacto,
cositas, ¿no?
O sea, está claro que esta no va a ser la ocasión, porque vamos, los precios, si el barato anda en 700 euros, pues me hago la idea, ¿no? Lo que puede salir el otro modelo que todavía no se conoce cuál es el precio.
De todas formas, ya lo ajustarán. Posiblemente luego lo ajusten y se sacan una versión más económica, bueno. ¿Eh? O sea, no la sería la primera vez.
No,
por
a
ejemplo,
ver.
El iPhone 4S y esas cositas, que luego las retocando.
Mm. Entonces, en fin.
Bueno, no pierda la esperanza de tener un móvil de 5 pulgadas.
No es perder la esperanza. Vamos, que ya tengo yo un Samsung Galaxy, un 2, uno pequeñajo, uh-huh. Pero bueno, oye, bien, va muy bien, estoy muy contento. No tengo ninguna queja, o sea, que quiero decir que es que al final, y esto es otro debate que podríamos hacer, si la tecnología va más rápido que nosotros, o sea, eso está claro, ¿no? Lo que te ponen en la tienda, si no te ha dado tiempo de asimilar, de usar y de disfrutar y decir, bueno, ya me ha superado, pero yo creo que tampoco es necesario, ¿no? El super, super móvil, o sea, hoy en día, pues hay móviles ya potentillos muy majos que no te cuestan ese dineral y que van muy bien, ¿no?
Como siempre, lo primero es mirar qué necesidad tenemos.
Ya. O sea, ya, pero no, yo no me estoy fijando en las necesidades, sino hasta a dónde vamos.
Pues si no, ellos van a vender y tú vas a comprar lo que tú necesitas. Si necesitas cuestión de imagen, tener el último modelo,
No, nada, bueno.
Que ha funcionado
mucho. Yo espero que el mercado luego les regule. O sea, que el mercado les diga, oye, que aquí ya hasta aquí hemos llegado y ya ves que hacia arriba no vendes más. Con lo cual, pues está claro la medida de los bolsillos de la gente hasta donde llega y tienes que fabricar en ese entorno de precio.
A ver, te equivocas, Rafa. El mercado es una cosa que no es matemática. Por mucho que en economía se intente matematizar el mercado, la realidad nos demuestra que nada. Y el mercado del lujo es de los pocos mercados que van al alza.
Empuja hacia arriba, ¿no?
Cada vez el sector del lujo va hacia arriba.
Ajá.
Así como pues puedes oír que los supermercados pues cada vez se compra menos, no sé qué, no sé cuántos. El consumo interno, que suelen decir la tele, ¿no? Es decir, el que va a pie, pues cada vez tiene menos dinero, por lo cual compra menos. Los ricos cada vez compran más. Porque son más ricos y entonces se permiten cualquier tontería. Pero bueno, entonces el mercado de lujo va a la alza.
Me gusta lo de cualquier tontería, efectivamente. Es verdad, ¿eh? O sea, eso es verdad, cualquier tontería, efectivamente. Está claro, hay que emplear el dinero en lo que sea, en cualquier tontería. Tú lo has dicho, es que es así, es verdad. Es verdad, cuando tienes las necesidades, vamos a llamar básicas, ¿no? En el mundo de la tecnología cubiertas, es igual, tú te sigues empujando para arriba. No pasa nada.
Y se compran iPods.
Y si hay que comprar un iPhone para el perro, se compra. No pasa nada.
Efectivamente, y iPods enjollados y cosas de
estas. Ya está, sí, eso es con Swarovski, eso, con una funda de Swarovski. Venga, ala.
Y esas cosas existen, pero bueno, cuando Rafa resulta móviles 700 euros, pues no.
Claro, claro, no.
Un milibotín dice, ¿esto qué es? ¡Socorro!
No, está claro. Nos vamos a comprar el S4 ese que me asusta tanto y vamos a ver si encontramos la funda de Swarovski para ponerlo, porque, claro, si no, es que va desnudo, es que ¿cómo vamos a llevar el móvil desnudo? Claro. Está claro. Muy bien.
Bueno, en el mundo de Apple, pues sí que existió durante, no vas a decir que existe, pero sí que existió la cosa, es que si tú no tienes el último modelo, ya eres uno de segunda, ¿no?
Entonces, bueno, pero no. Eso lo han impulsado ellos porque les interesa impulsarlo, punto, eso lo impulsó la marca.
Y la gente ha caído en ello.
Sí.
Y la gente la ha seguido.
Bien, lo han hecho bien, ya está.
Eso es, pero la gente ha seguido. Por lo cual le digo, no te fíes del mercado, porque el mercado no es nada lógico. El mercado es pasional. Y como es pasional, se mueve por pasiones. Valga la redundancia, ¿no? Que me estoy repitiendo.
Sí, tú lo dices por las de la semana que viene, ¿no? Por las pasiones de Semana Santa.
Sí, que por ejemplo, las de Castilla, que son muy sobrias.
Sí.
Y otras que parece que van de fiesta, pues no.
Ya, bueno, pero al final, no, si tienes razón. O sea, no te voy a discutir lo que estás diciendo, pero claro, o sea, es la sorpresa. Y bueno, pues al final esto se repartirá. Yo pensaba que las versiones, pues como ha sucedido con el S3 en su momento, pues hay un poco para todos los gustos, pero bueno, no. Han llegado marcando fuerte, ¿eh? O sea que, bueno, de todas formas, estamos ahora a 21 de marzo, estamos pues todavía terminando, estamos a dos meses vista del lanzamiento de, bueno, lanzamiento, llegada al mercado, lanzamiento aquí no se lanza nada, de la llegada al mercado del
lanzamiento de móviles 700 euros. Exacto,
vamos a hacer lanzamiento de móviles, venga, ya directamente, y a poder ser los de 700 euros, que esos vuelan mejor, eso sobre todo, luego no hay que ir buscarlos, porque esos si caen ya no hay problema buscarlos porque han desaparecido, si caen, o sea, ya está. Eso según cae, caen en el bolsillo de alguien, o sea, eso está claro, ¿no?
Hombre. Bueno, entonces que les recomendamos a Samsung que solo piensen esas dos semanas o dos meses que tienen.
No van a pensar nada, ya está decidido.
Vale. Luego no creas esas cosas. Al final, el ejemplo que a mí más me gusta es el de PlayStation 3, que al final cambiaron tantas veces de precio y tuvieron que cambiar tantas cosas que al final poco se parece al origen, ¿no? Pero
sí, claro. Tú lanzas una cosa y tiene que tener una aceptación, pero claro, es distinto a una PlayStation 3 donde puedes hacer gama, pero donde... Bien, sí, lo que tú dices, que ahora vamos a sacar la versión limitada Chachifly y le metemos un descuento del 50% o no sé qué y tratamos de ver si el mercado tira por ahí, pero bueno, funcionará, claro que funciona. Pero eso es como siempre, ¿no? Si bajas el precio, tienes mayores ventas, ya está. O sea, eso ya lo saben ellos. Igual están tratando de ver si...
Sí, pero vamos a ver, está la cuestión que también pasa con la PlayStation 3, que la tuvieron que vender debajo del precio que costaba fabricarla. Sí, eso es así.
Ya, pero... Vamos a ver.
Y así hundes la empresa.
No, claro, es que te iba a preguntar, pero me he respondido, me he cortado, le iba a preguntar, bueno, ¿y tú te crees eso? Pero claro, que me lo creo, porque mira qué problemas, qué pérdida está teniendo Sony.
Efectivamente.
No sé, son cosas que a veces lo ha hecho Microsoft para tumbar a la competencia, pero bueno, Microsoft igual lo hace de otra manera, pero no sé, es eso de vender bajo precio, pues eso es un peligro, ¿no? Salvo que...
Hombre, la cuestión de ellos que decían, no, pero es que cuando vendamos 10 millones, entonces los costes de producción serán más bajos y entonces ganaremos dinero. La cuestión es que nunca llegaron a esos 10 millones que querían vender.
Oh. Eso se llama cuento de la lechera, ¿no?
Digo 10 millones, como digo 100, como digo 50, no lo sé, ¿vale?
Es que la filosofía es esa. Es increíble.
Muy bonito, en teoría, el papel lo aguanta todo.
Es que es increíble que pase eso en unas multinacionales de esa envergadura, donde se supone que todo está milimétricamente calculado. Y...
No, no es tan difícil.
No, está claro.
La cuestión es muy sencilla, cada uno tiene que defender su puesto de trabajo.
No, está claro.
Y como tienes que defender tu puesto de trabajo, si calculo mal, tengo que tirar para adelante porque si no me voy a estrellar. Uh-huh. Al fin y al cabo, las grandes corporaciones como las pequeñas empresas están compuestas por personas. Y si tienes eso en claro... Uh-huh. Has hecho la mitad.
Bueno,
y me vas a decir que tenemos que hablar del tema, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Vamos a cambiar, pero la culpa es mía, ¿eh? Reconozco que esta vez se me ha ido a mí la lengua y nos hemos metido en un terreno que es de actualidad, pero que, bueno, pues me estaba picando desde hace varios días. Tenía un picor y, claro, como no hemos traído todavía cómo es. Ivitanes, creo que son
las... Eso es marca comercial.
Sí, pero
amoníaco.
Es que no. Bueno, amoníaco, ese es. Pues el calmante de los picores del verano, pues parece que ya nos estamos acercando a la primavera que acaba de empezar. Y por ello, por los picores, vamos, no veas tú, he llegado a esta sección con un picor, pero vamos, terrible.
Un saludo a todos alérgicos.
Eso es.
De su época.
Venga, vamos a por los contenidos.
Bueno, pues vamos a por ello. Esta semana me ha pasado una cosa un poquito rara. Se me había quedado un poquito de resquemor lo de la semana pasada sobre el punto de acceso. Entonces me he metido un poquito a enredar. Y iba ya a meterme en la ruta tan feliz y contento. Y coser y digo, anda, si no me deja entrar, ¿no? Me ponía que no tenía acceso. Me preocupé bastante y digo, uy, esto va a ser que alguien se ha metido sin mi consentimiento. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cómo detectarlo y cómo evitarlo. ¿Cómo se detecta que alguien se ha metido sin tu consentimiento? Bueno, pues cuando pasan cosas raras, eso es el señal de que hay algo raro. Entonces, pues bueno, lo que se hace es cubrirte en salud y dices, vamos a renovar toda la seguridad de la corporación. Este de la corporación es una casa, pero bueno, queda mejor dicho la corporación. Bien, fallos muy típicos. Vosotros cuando os ha venido el de Telefónica, el de Ono, el de Euskaltel, el de Susun Corda, pues, y os ha puesto un modem router, son dos cositas distintas, vamos a explicar cuál es la diferencia entre una y otra. Un modem es un bicho que se engancha a la línea telefónica o al cable de no sé qué, el cable que venga a internet, bien puede ser teléfono o bien puede ser cable de fibra, tiene generalmente una salida, ¿vale? Y ese va del ordenador, eso es un modem. Un modem router sería prácticamente lo mismo, pero atrás, en vez de una salida, tiene cuatro, ¿vale? Forma fácil de distinguirlos. Y aparte de eso, es configurable. Y el router, que es lo que normalmente llaman un modem router, se suele llamar router, pero son cosas diferentes. El router sería un modem router, es decir, tenía cuatro salidas por la parte de atrás, pero no tiene la entrada de internet, ¿vale? Por cable o por teléfono, sino que necesita un modem que coja un cable de red y lo envía al router. Es decir, si coges la entrada directamente de la calle de internet, como el método que sea, ¿no?, como si fuese inalámbrico, eso es un modem, ¿vale? Si necesitas un aparato especial si necesitas otro aparato para coger que tenga las salidas para que te gestione un poquito lo que es el internet, eso es un router. Y si te hace las dos cosas a la vez, es un modem router, ¿no?, que es lo que la mayoría tenéis en casita.
Bueno, bien. Es que sí, efectivamente, es que lo llamamos router, pero está integrado el modem simplemente por comodidad, ¿no?
Al final, porque te quita un trasto.
Ahí está, o sea que al final pues no tiene más explicaciones. Vamos, yo creo que esto ya lo comentamos, ¿no? Hace tiempo sí me suena estar el modem y el router por refrescar, ¿no?
Conviene refrescar estas cositas porque, bueno, se incorporan oyentes nuevos, se habla de tecnicismos, bueno, y siempre hay que tener en cuenta estas cosas claras, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces me gusta de vez en cuando soltarlas de nuevo.
Vale.
Bien, entonces, ha venido el de Telefónica o no, Movistar, ya esté, de que sea, y os ha puesto un router, ¿no?, un modem router.
Uh-huh.
Vale, y esta persona os lo suele dejar con la contraseña predefinida y así de la forma rápida, ¿no? Coge y lo configura y se larga. Y eso quiere decir que lo mismo que os ha configurado vosotros, lo ha configurado a 50.000 personas, ¿vale? Sobre todo el caso muy típico de Yastel y de Telefónica. Los demás también, pero bueno, esos son los casos muy típicos y más detectables. Eso implica que tenéis una contraseña por defecto en vuestro router, es decir, para entrar a la configuración, y luego el wifi también suele ser bastante por defecto. Y si las cosas por defecto, las que no se personalizan, son muy conocidas, y cuando son muy conocidas las cosas, pues es muy fácil saltárselas. Es decir, que vuestros sistemas son bastante inseguros. No quiero decir que ahora que todo el mundo se lleve las manos en la cabeza ni cosas de estas, pero tenéis que tener en cuenta que eso, que todo lo que viene de fábrica suele ser bastante inseguro. Entonces lo que hay que hacer es cambiar las contraseñas por defecto que nos ha dejado esta gente. Y además de cambiar la contraseña por defecto, los SSID. ¿Esto de SSID qué es? Pues bueno, cuando busquéis una red wifi, vuestro móvil, vuestra tableta, vuestro lo que sea, os aparece ahí que vuestro internet se llama Pepito, por decirlo de alguna forma. Si sois clientes de Telefónica, el predefinido suele ser VLAN, WLAN, ¿vale? Y si sois de Yastel, Yast y luego una serie de números. Pues os digo que suele ser muy fácil de identificar. La contraseña que va asociada a esa red wifi se genera, hay un generador de contraseñas y directamente partiendo de vuestro identificador de wifi se podría calcular la contraseña. Y eso lo saben los técnicos, pero también los malotes, por lo cual cuando tú vas por la calle, chichu, y soy un malote, voy por la calle, ta, 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 voy a buscar una wifi para conectarme, me empiezo a buscar y encuentro una VLAN o una Yastel, cojo, mira, pues aplico el programa y en pocos segundos, esto literalmente, podemos estar de 15 segundos, he accedido a vuestra red wifi y estaría conectado a internet a costa vuestra. Es así de sencillo. En cambio, si yo encuentro en vez de VLAN, y estoy poniendo VLAN Telefónica, me da igual poner lo que queráis, si encuentro eso, encuentro Pepito, yo no la identifico, por lo cual para mí es más difícil detectarlo, ¿vale? Pues una cosa tan sencilla como cambiar la SSID, que SSID son las siglas, a ver si me si la encuentro por aquí, Service Set Identifier, bueno, vale, pues cambiar eso pues nos puede facilitar mucho la vida, que el vecino no nos robe el wifi, básicamente. ¿Dónde se cambia eso? Bueno, pues depende de vuestro router. Generalmente en la sección de inalámbrico, ahí tenéis un apartado SSID, os aparecerá lo que os el identificador que os aparece en el wifi. Pongamos Pepito, ¿vale? Y por lo tanto coges, os metéis ahí y os ponéis me gusta enredando y ya está. Y así hacemos un poco de propaganda. Luego, obviamente, cuando vosotros intentéis conectaros por wifi, el Pepito no va a aparecer, os aparecerá me gusta enredando. Simplemente pincháis, metéis vuestra contraseña de wifi y accederíais, ¿vale? No hay más misterio que eso. Luego, justo debajo de ese tema de poner el nombre, suele aparecer una cosa que se pone difundir el SSID o broadcasting o una cosa de estas, dependiendo si lo tienes castellano, inglés, de la marca del router, etcétera, etcétera, hay varios nombres. ¿Qué es eso? Bien, eso es una opción también de seguridad bastante maja. Es cuando vosotros le dais a buscar wifi, os aparece el numerito, ¿vale? El nombrecito. Me gusta enredando. Pinchando o despinchando esa casilla, lo que hacéis es que ese nombre sea público o no. Es decir, que os aparezca al buscar una wifi o no os aparezca. Me explico. Si vosotros estáis en casa y os engancháis siempre al me gusta enredando, no hace falta que lo estéis buscando continuamente. Ya sabéis dónde está vuestro portátil. Simplemente conexión automática, se va a enganchar automáticamente. ¿Vale? Por lo cual lo podríais quitar, vuestro portátil se va a enganchar igual y yo cuando voy por la calle de malote buscando wifis, a mí no me va a aparecer. Es, digamos, una cosa privada. No lo vais difundiendo por el mundo mundial diciendo, mira, yo tengo wifi. Vale, pues se queda tener wifi, pero no, ese wifi no se pone el nombre, entonces nadie lo encuentra, salvo vosotros. Es una opción bastante maja y bastante sencilla. Como veis, estamos hablando de cambiar un nombre y marcar una casilla. No nos estamos metiendo con codificaciones ni historias. Bien, luego también el router tiene una contraseña para acceder, para configurarlo, ¿vale? Esta contraseña suele ser pues una cosa como admin, usuario admin, clave admin, directamente a clave admin 234, es decir, suele ser bastante genérica, ¿no? Y si vais a buscáis el modelo de vuestro router en internet, en Google, ponéis, por ejemplo, Sysel Prestige HP660, que se vendió como lechugas, ese, lo puso Telefónica y Euskaltel en plan industrial, pues si ponéis clave por defecto o default password en inglés, pues aparecerá cientos de páginas diciendo pues cuál es la clave por defecto de ese router. Entonces quiere decir que cualquiera que tenga acceso a vuestra red podría configurar ese router y dejaros a vosotros fuera, aunque sois los dueños, ¿vale? Pues tenemos ese malote que ha accedido a nuestra red a través de wifi, Pues bueno, simplemente tiene que averiguar cuál es la dirección del router. Tan sencillo como escribir inicio, ejecutar, ¿vale? Y os aparece la pantalla negra que nos gusta tanto a los informáticos. Si escribís ahí CMD, inicio, ejecutar, CMD, os aparece la pantalla negra y ahí escribimos ipconfig. Tampoco no tenéis que quedaros con estas cosas, pero bueno, quiero decir que es bastante sencillo. Y ahí os aparece uno de los datos, la puerta de enlace. Metemos en cualquier navegador la puerta de enlace y nos aparecería directamente para configurar nuestro router, ¿vale? Entonces, bueno, con la clave por defecto nos accedería y nos podrían incluso echar nuestra red de internet, pasaría a ser propiedad de otra persona. Aunque la pagásemos nosotros, la podría utilizar otra persona y nosotros no, dado el caso, ¿vale? Es así de fuerte. Normalmente la gente inteligente, los ladrones inteligentes, lo que no hacen es dejarte fuera de internet. ¿Por qué? Porque te vas a mosquear y dices, internet no me funciona, y vas a intentar arreglarlo, y si lo intentas arreglar vas a descubrir que hay alguien dentro y le vas a echar. Por lo cual, que es lo que además lo que pensé que me había pasado a mí, porque yo tenía acceso a internet y me va bastante bien. Entonces yo pensé que alguien se me había metido, me había dejado que yo anduviese con internet, pero lo que me había hecho es cambiar la clave de router para que yo no pudiese configurarlo, ¿no? Ni tuviese acceso al registro ni a las herramientas que me da el propio router y que me permite adaptarlo. Entonces, bueno, pues cambié la contraseña por defecto, que es tan sencillo como buscar por internet y os aparecen cientos de páginas con las contraseñas por defecto. Es muy importante para evitar cualquier problema, ¿vale? Pues poner cualquier cosita, como si podéis, por ejemplo, a veces no hace falta complicarse la vida. A veces dices, mi router es un HP 625, punto. Y es una contraseña perfectamente válida y que vais a acordar toda la vida. Pero simplemente ya eso ya le fastidia el malote. Bien. La contraseña, o sea, para acceder al router, normalmente la dirección que vais a tener que meter es 192. Vosotros coges, vais a cualquier navegador, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, el que más os guste, ¿vale? Iron, punto. Cogéis, abrís vuestro navegador y escribís 192, sin HTTP ni cosas de esas, 192.168.1.1, ¿vale? Le dais a Enter y os aparece para meter la contraseña. No tiene más misterio. Ese numerito tan raro, 192.168.1.1, que suele ser el que suele predeterminado. También se puede cambiar, ¿vale? Pero no quiero complicar mucho la venta. Sería simplemente buscar el metéis dentro esa dirección, os aparece el usuario y la clave, metéis la que es por defecto y ahí tienes una opción de mantenimiento o propiedades o alguna cosa dependiendo de vuestro router, configuración a veces, ¿no? Management, si está en inglés, tal, y ahí os permite cambiar las claves por defecto. Cambiáis y es un motivo más de seguridad. Aparte de que, bueno, eso de la seguridad inalámbrica, VPA, VPA2, web, esas cosas también es importante conocerlas, ¿vale? Simplemente sin más misterio. Luego mi caso fue una cosa más rara aún, que simplemente es que mi navegador no me dejaba acceder al router. Es decir, no sé si me habían hackeado o no el router, pero es que el problema también estaba en el navegador. Pues para una razón, actualizaciones y cosas de estas, pues bueno, parece que había una incompatibilidad con el router. Maravillas de la ciencia. Luego le diré a Mikel que a ver qué hacen con los de Firefox con el navegador, que hay problemas. Pero bueno. Y esa era un poquito la historia.
Muy bien.
Y luego quería también hablar de cómo crear un punto de acceso, ya que la semana pasada, pues bueno, que me quedó una espina clavadita. Pero esto me va a llevar tiempo, por lo cual no lo sé.
Pues como igual, antes. Igual lo dejamos así ya para la próxima semana.
La próxima semana no.
Ah, no, la próxima semana no, que estamos
la
de experiencia.
Toca torrijas.
Ahí está. Muy bien, bueno.
Explicaremos pues cómo se hacen las torrijas informáticamente.
Ahí está.
Entramos en torrijas.com y que nos la envíen a casa.
Muy bien, bueno, pues nada, lo dejamos para la próxima. Muy bien, pues nada, Morta, vamos a ir ya concluyendo esta sección. Hemos hablado un poco de todo lo que traía ya Morta preparado en la maleta, pero también pues esa introducción, esas reflexiones, ¿no?, en torno a la evolución tecnológica y por lo menos los cambios, ¿no?, que se han producido. Bueno, yo creo que nos va a dar pie a más, ¿eh?, porque este mundo se mueve pues a una velocidad y siempre pues estamos con nuevas versiones y tal, ¿no? Y fíjate que no nos hemos puesto a entrar en nuevas plataformas de móvil, ¿no?, el Firefox OS y todo eso nuevo, porque eso desde luego, y algún día a ver si profundizamos, ¿no?, porque claro, yo soy de la opinión que con dos ya vale, O sea, no por ausencia de competencia, sino por los pobres programadores de aplicaciones. Realmente sí. Uno de los valores más importantes que tienen las plataformas de móviles tablets, de móviles barra tablets, pues es las aplicaciones que puedes instalar, y seguro que es lo que le da el atractivo, ¿no?, a la hora de comprar. Y claro, pues como no sean compatibles estas plataformas de programación, pues estamos implicando a que los programadores tienen que estar manejándose entre varias plataformas. Y claro, pues es lógico, ¿no?, que las que utilicen sean las que más público hay.
Por eso en esta vez BlackBerry, que bueno, fue a capa caída, y ha intentado renacer con el BlackBerry 10, la palabra renacer, pues lo primero que hizo hincapié fue en las aplicaciones. Es decir, partieron de 64.000 aplicaciones, una cosa de esas, diciendo, tíos, mira, aplicaciones vais a tener para adaptaros. Y es prácticamente en nuestros smartphones, yo creo que la mitad de la historia son las aplicaciones. Tú puedes tener un smartphone que funciona maravillosamente, y que te cumple, pero si no tienes aplicaciones se te ha quedado como que a la mitad del teléfono. La mitad de la gracia del teléfono son las aplicaciones.
Muy bien, bueno, pues venga. Bueno,
ya hablaremos un día sobre las aplicaciones.
Hablaremos largo y tendido.
Eso es, a ver si puedo echarme con un Firefox OS de estos.
Concluimos y, como siempre, pues vamos a recordar las formas de participar en esta sección F1. Podéis escribirle a Mortanauta a la siguiente dirección de correo electrónico:
f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, y el foro está en algún lugar en la página web que me espera que me cargue. A ver, un segundito, que es de memoria, lo puedo decir, pero queda un poco feo.
Está, ¿no?
Está.
Vosotros os conectáis y lo buscáis, ¿eh? Lo buscáis, estar, está.
A ver, ¿eso? Esta tercera pestaña, que es por Enredando, y ahí le dais los últimos mensajes, que es lo más interesante. Está. Y lo que está así, porque bueno, el F1 está en categorías y F1 en segundo lugar.
Muy bien, bueno, y nos queda el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues ahí están todas las posibilidades y las formas de contactar. Le agradecemos a Mortanauta este tiempo que nos ha dispensado, y nada, que vaya bien, felices fiestas de Semana Santa. Nos reencontramos a la vuelta.
Perfecto, hasta la siguiente semana.
La informática que se escucha.
Cuchi. Muy buenas tardes, bienvenido mi compañero Miquel Carmona. Buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy, Cuchi?
No sabía que estabas por aquí. Bueno, pues estamos por aquí para hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, genuinos como siempre. Pero antes de empezar.
Bueno, pero antes de empezar, ¿qué nos vas a contar hoy, Miquel?
Bueno, pues antes de empezar, ¿qué vamos a contar? Pues vamos a contar que la semana pasada hubo reunión de club, y bueno, no hubo mucha gente, estuvimos unos poquitos nada más, pero bueno, lo pasamos muy bien. Solemos juntarnos en una pizzería muy conocida de Santutxu, que casualmente está en obra.
¿En una qué?
Pizzería. Sí, comemos unas pizzas y nos charlamos y nos...
Miquel, pizza.
Pizzería, pues eso.
Pizzería.
Pues es lo que he dicho yo, pizzería.
Pizzería, te voy a dar. Como te digo, algún italiano, vamos, te va a pegar una que te va a dejar dando vueltas.
Pues eso, con la pizzería esa que nos juntamos, pues nos comimos. Bueno, en esa pizzería precisamente estaba cerrada, porque estaban de obras, y nada, tuvimos que ir a otro sitio, pero bueno, al final lo pasamos muy bien. Unos poquitos estuvimos, pero bien avenidos, y lo pasamos muy bien.
Muy bien. Y
también quería, pues acordarme también de un amigo mío que ha tenido su cumpleaños también esta semana, el lunes, y desde aquí...
Ya estamos.
Pues quería felicitarle por su cumpleaños hoy, ya que estamos...
Muchas gracias, Miquel, muchas gracias.
De nada. Y ya podemos empezar a hablar del mundo de software libre.
Pero, a ver, Miquel.
Sí.
Pero, por favor, un poco de tregua. Solo por Facebook recibí más de 100 y pico felicitaciones. ¿No sabes tú lo que es tener redes sociales, no? Para sí, todos los cumpleaños.
Sí, sé lo que es, pero bueno, eso es porque quieres, porque se pueden hablar para que no salga, ¿eh?
Ya, bueno, es igual. Es igual porque mis amigos son muy cotillas. O sea, que aunque yo estoy seguro, además lo he visto por otras personas, ¿no? Que no tienen publicada la fecha de nacimiento, que no tienen puesto cuando es el cumpleaños. Pero da igual, alguien suelta, vamos, suelta prenda y empiezan a aparecer comentarios por todas partes. O sea,
en cascada, vamos, es una cosa como una avalancha.
Claro,
¿no?
Es que es imposible. ¿Tú cuántos amigos tienes en Facebook?
No sé, 300 y pico.
Pues 300, ¿no? Bueno, sí, pues yo así, creo, así a lo tonto, tengo no sé. Cerca de 900.
Uh-huh.
Ya sabes, o sea que al final, pues fue, claro, simplemente por probabilidad, ¿no?
O sea que tú quieres emular aquí al cantante este.
Yo quiero tener un... ¿Cómo era? ¿Cómo era, Miquel?
Yo quiero tener un millón de amigos... Y algo más decía que quería cantar más fuerte, algo así. Sí. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo el cantante.
¿Sabes qué es lo me preguntaban? No sé quién me preguntaba esta semana, ¿no? Oye, ¿y a los amigos de Facebook a cuántos conoces? Y digo, pues a la mayoría. Entonces ya te quedas un poco con la boca abierta, ¿no?
Sí.
Te quedas con la boca abierta porque, no, es verdad, a través de Facebook, bueno, Facebook, redes sociales en general, ¿no? Te das cuenta de la cantidad de gente que ha pasado por tu vida, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí.
O sea, al final, pues dices, pues porque hay otras personas, bueno, a ver, lo de las redes sociales ya sabemos que se puede orientar de dos formas, ¿no? Una, decir, bueno, voy a orientarlo pues para hacer amigos, amistades, y otro decir, bueno, pues simplemente es para estar en contacto con las personas que ya conozco, ¿no?
Que ya conozco, sí.
Y normalmente lo que se suele hacer es un porcentaje de uno y otro porcentaje del otro, ¿no? Pero bueno, en mi caso es más de gente que conozco, ¿eh? Aunque... Que bueno, también, pues personas que no conozco, pero son oyentes de este programa, también les tengo por ahí amigos y tal, o sea, que quiere decir
hombre,
que...
No les conoces en persona, pero bueno, se han puesto en contacto con nosotros
bueno,
en alguna
sí.
ocasión.
Exacto, sí, eso es. A eso me refiero, ¿no? Pero bueno, que quiere decir que al final, pues es cuando te das cuenta, ¿no?, del volumen de gente, y es un poco en lo que se basan las redes sociales, ¿no?, en la sí. cantidad. Yo por eso animaría a todas las personas que nos escuchan, que todavía nos han animado a entrar en Facebook, en una red social, pues que desde luego se van a quedar sorprendidos. Pero muy sorprendidos y sorprendidas, ¿eh? Los primeros días que se vayan haciendo la idea que se van a tirar unas cuantas horas simplemente pues descubriendo cantidad de conocidos, de gente, de familiares, de amigos de la escuela, compañeros de pero vamos, de que hacía años que no conocías, porque luego...
Que no tenían contacto, sí.
Ahí está. Luego al final pues veréis que está todo enlazado y cuando conoces a una... Cuando pues relacionas a través de la red social con otro, pues al final... Lo que sucede es que vas viendo a sus amigos y te anda, pero si mira, si está esta otra persona y tal. Y así
que también lo conozco yo, sí.
Que
sí,
también
sí,
le
sí.
conoces, con lo cual empiezas a tirar y pues, cuando te das cuenta la primera noche, pues acabas con 100 amigos. Y dices, bueno, el primer día no ha estado mal, ¿eh? O sea, sí, por, sí. Yo lo comento, ¿no? Que los primeros días son de atracón. Los primeros días si te dedicas y empiezas a indagar y te empieza a entrar la curiosidad y empiezas a buscar, pues te pegas un atracón. Luego ya, pues la cosa se va tranquilizando un poquito.
Tranquilizando un poco, sí.
Sí, pero bueno, y está bien. O sea, está bien. Aunque solo sea porque en un momento dado, pues aunque sea para felicitar un cumpleaños, porque hay pues personas que conozco, que les conozco, vamos, en la vida real, por llamarlo así, que suena un poco friki, pero bueno, sí, en la vida real. Y que me saluden aunque solo sea el día de mi cumpleaños, hombre, pues me hace ilusión, pues porque son amistades de hace un montón de años y que dices, hombre, pues mira, qué bien, que te felicite, aunque solo sea un contacto de un año o un comentario o en algunos momentos importantes y tal, ¿no? Que tengas ese comentario, que sepas que esa persona se ha enterado de lo que ha sucedido y tal, pues joder, pues eso está muy bien.
Sí,
y bueno, pues el otro día también estaba viendo pues un bueno, el otro día, no esta mañana, estaba mirando en Facebook y... Y sabes que hay un mensaje que dice, oye, si no, para proteger la privacidad porque Facebook ha quitado, quita las notificaciones y tal, ¿no? Y si sí. te lo haces, pues lo haré yo también. Y bueno, pues eso a mí me parece una tontería por un motivo, porque es que lo que publicamos en la red social, hacernos a la idea de que lo va a ver todo el mundo. Entonces,
sí, sí,
a partir de ahí, olvídate. Es que esa es la idea que tenemos que tener siempre en la cabeza cuando estamos en la red social, es que lo que vamos a contar es como si estuviéramos en la plaza del pueblo y estamos con un megáfono y decir, pues que he decidido casarme. Bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, pues ese es el impacto que tiene. Uh-huh. Y olvidémonos de quién está en nuestro amigo, de no amigo, de no sé qué, porque claro, esto, pues las cuestiones de privacidad, pues Facebook siempre las anda toquiteando, siempre cambia sí. alguna cosa y tal, con lo cual es algo que no dominamos. Lo que sí dominamos sí. es la información que publicamos, con lo cual, pues uh-huh. eso es lo que quiero dejar bien claro y lo aprovecho este momento que tan gentilmente sí. me estás cediendo forzosamente, pues para comentarlo con los oyentes, ¿no? Que al final...
O sea, que lo que no quieras que se sepa, no lo publiques.
Claro. No que digas, no, es que esto lo comparto solo con mis amigos y familiares. No, mira, para eso... les mandas un mensaje, un email, o lo haces de otra manera, pero no lo hagas por la red social, ¿no?
Eso es.
Ya está. Ya está, porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate una fotografía que solo quieres compartir con amigos y familiares. Pongamos por caso. Y pongamos por caso que tienes toda la configuración de privacidad perfectamente configurada. Muy bien. Una fotografía, una vez que la está visualizando una persona de tu círculo de amistades, puedes darle el botón derecho, guardar como, y te guardas la imagen.
Sí,
y si esa persona es, y claro, claro, claro. Es, eso es lo que tenemos que tener muy claro, muy claro. Y a mí es que me da igual, porque esos mensajes cuando los veo, como ese de que si eres mi amigo, contéstame a este mensaje, así no te borraré, si no te borraré. Eso son tonterías.
Sí.
Eso son tonterías. Tenemos que ser ya mayorcitos con esto, ¿eh? O sea, dejar, bueno, pues hay gente que lo que no estás todos los días contestándolo y me parece una tontería decir, sí te sigo, ¿no? Porque pues, eso es una tontería, pues ya sabes que te está siguiendo. Si está apuntado o está en la lista de amigos, pues ya sabes que sí. Vale, pues bueno, usémoslo con un poco de cabeza y todas esas tonterías que salen, pues empezando por esa y las notificaciones, ¿qué más te da, no? O sea, ¿qué más te da? Porque al final, pues está ahí. Y yo creo que las redes sociales son interesantes, pero hay que ponerlas en su sitio, o sea, hay que ponerlas en esa visión pública, ¿no? De verlas así y olvidémonos que la privacidad solo la tenemos por teléfono móvil y a veces.
Y no siempre.
Y a veces, ¿eh? Uh-huh. O sea que, sí. Y si no, pues quedamos a tomar un café y ya está. O sea, las cosas privadas. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién se le ocurre? Voy a mandar una cosa privada para mis amistades por Facebook, veamos. Es como decir, voy a decir un secretito y lo voy a decir en la plaza del pueblo gritando, vale, bien.
Ya está,
pues nada, bonito secretito. Es que es así. Entonces, yo creo que sobre eso, pues estamos un poquito equivocados, equivocadas, pero vamos, que sencillamente es tomar esa percepción y punto, ¿no? Y luego, pues otro consejo que también hay importante, sobre todo para la gente joven, es que cuidado con las fotos que publiquemos, porque la red social se va a acordar toda tu vida. Esto es importante, que tú pones una foto que ahora pues puede tener su sentido, pero que igual es una foto totalmente improcedente dentro de 10 o 15 años.
O dentro de dos.
O dentro de dos, da igual, ¿no? Que cambie tu vida, que entonces seas pues una persona importante en una empresa, etcétera, etcétera, y bueno, pues esa foto no corresponde. Y por mucho que tú quieras poner el freno, hay mucha memoria caché por en medio, por algún sitio, y en algún sitio aparece, con lo cual, pues hombre, pues igual no conviene, con lo cual, y sobre todo mucho cuidado con lo de las fotos, ¿no?
Sí.
Y más ahora, claro, esto antes con los carretes no pasaba, ¿no? Pero ahora con las fotos digitales, que se copian tan fácil, hay que tener mucha precaución. Y sobre todo con chavales y chavalas, gente joven que van por ahí, se hacen una foto así, jiji, jaja, y que luego se lo publica otra persona y tal. Eso, vamos, si en un momento dado publican una foto sin tu consentimiento, primero en Facebook lo puedes anular, ¿no? Que no se te identifique en esa foto, que puedes buscar las formas de que no esté ahí. Pero que en cualquier caso, eso es totalmente denunciable, ¿eh? Una foto que publiquen sin tu consentimiento. Con lo cual, ante eso hay protección, pero bueno, hay que saber actuar. Bueno, Miguel, no vamos a seguir, que esto es una sección dedicada al software libre,
ya que estamos hablando de Facebook, pues quería yo también comentarme un poco mis comienzos en la red social, ¿no? Que entré un poquito como que tampoco tenía mucho interés y bueno, es un poco como dejado caer, digamos. Y dije, bueno, cuando me hago esto ya calculo que unas 50, 60 personas que pueda conocer de amigos como mucho. Bueno, pues para curiosidad he entrado ahora mismo en la página y tengo 374 ahora mismo.
Fíjate, 374
amigos.
Claro.
Y yo pensaba que con 50, 60 como mucho, que vamos, que iba dado.
Claro.
Y luego lo que yo no soy demasiado activo en las redes sociales, las cosas como son. Y otra cosa que te quería comentar, lo que dices tú, que no publico tampoco lo que no quiero que la gente vea, pues, o sea, que quiero que algún amigo mío vea, pero no todos, pues, hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y tener,
exacto,
pues eso, saber exactamente lo que quieres y tener constancia de que cuando tú lo mandas deja de estar bajo tu control.
Exacto.
Sin más.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, adelante.
Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. Mortanota la semana pasada me sorprendió porque estuvo hablando de particiones, de las particiones de discos duros y tal, y habló de alguna herramienta para particionar, algunas gratuitas, otras de pago, y olvidó hablar de una herramienta llamada Gparted, que es software libre, que es un programa que también está disponible como la ICD para gestionar particiones de disco duro. Este es un programa que se puede tener tanto instalado en nuestra distribución de GNU/Linux como si queremos tenerlo o no tener una distribución, porque no nos gusta el sistema operativo Linux, no queremos saber nada de él, pues bueno, simplemente queremos una herramienta para particionar nuestro disco duro, pues podemos utilizar Gparted, este gestor de particiones, que, bueno, esta aplicación está creada para el escritorio Genome, por eso se llama Gparted, y bueno, es usada para crear, eliminar, redimensionar, también puede cambiar de tamaño, inspeccionar y copiar particiones, y como también los sistemas operativos que se encuentran en ellas. Esto es útil para crear espacio para nuevos sistemas operativos, reorganizar el uso del disco duro y crear imágenes de un disco duro en una partición. Esta aplicación utiliza una librería llamada Libparted para detectar y manipular dispositivos y tablas de partición y varias herramientas del sistema de archivos de mantenimiento a los no soportados por Libparted. Está escrito en lenguaje C y utiliza GTKMN como interfaz gráfica. Se intenta mantener la interfaz gráfica de usuario lo más simple posible conforme a los denominados guías para la interfaz humana. También, como comentaba ya, está disponible también en versión LightCD, que se encuentra disponible. Está basado en la distribución Slackware y construido sobre la última rama estable del núcleo Linux, la versión 2.6. Este LightCD se actualiza con cada lanzamiento de Gparted. Y bueno, el LightCD de Ubuntu incluye esta aplicación también entre sus utilidades. O sea, si tenemos un LightCD de una distribución Ubuntu que arrancamos sin instalarla directamente desde el CD, también tenemos la herramienta Gparted de entre las aplicaciones que incluye este Ubuntu, ¿no? Cualquier Ubuntu. Y también se encuentra disponible en versión Live USB. Cuando se carga en LightCD se inicia una mini distribución, en concreto el LightCD de Gparted, el específico de Gparted. Se inicia una mini distribución que contiene las aplicaciones, el escritorio, el SLXFCE, Tunar como gestor de archivos, una aplicación para capturas de pantalla, que se pueden guardar también con un pendrive, documentos de ayuda, también el programa Gparted y el XFree86. El Gparted no puede incrementar el tamaño de las particiones sin existir un espacio vacío después de dicha partición. Es decir, si existen dos particiones juntas, no se podrá aumentar el tamaño de una en detrimento de otra. Pero esto nos viene una limitación técnica. Y bueno, las diferentes sistemas de archivos que soporta Gparted pues son, por ejemplo, el XT2, XT3 y 4, FAT16 y FAT32, que son los primeros de los primeros Windows, HFS, HFS Plus, JFS, SWAT, NTFS, que es el sistema de los últimos Windows, Razer FS, Razer 4, UFS y XFS. Y bueno, el que quiera información, pues tenemos una página interesante en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/Gparted, G-P-A-R-T-E-D, Gparted. Y también hay una página para poder descargárselo en SourceForge, en SourceForge. Y la dirección es gparted.sourceforge.net. Y bueno, este programa del que no había hablado Morta la semana pasada sobre el gestor de un programa gestor de particiones, pues me pareció interesante comentarlo, pues para dar ese punto de software libre a la parte en que estuvo hablando de las particiones, y eso es lo que quería comentar. Pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, cambiamos de asunto.
Vamos a hablar, hacía mucho que no hablaba de ella además, así que me toca hablar ahora de Canopis, que sigue, es una yo creo que es el pionero en esto de los Live CDs, de los CDs arrancables directamente con la distribución, con el sistema operativo funcionando directamente desde el CD. Es uno de los pioneros o por lo menos uno de los que mejor lo ha hecho, ¿no? Fue el primero, yo creo que fue el primero que incluyó los archivos y los programas comprimidos dentro del propio CD para así poder tener más capacidad, más programas y más datos dentro del propio CD. Ahora está en versión DVD. También tiene algunos en CD, algunas versiones en CD, pero la principal es en DVD, y se trata de una distribución, está basada en Debian. Canopis por defecto utiliza KDE, aunque en menú de arranque se puede especificar el tipo de interfaz gráfica, podemos utilizar Genome o IceWM, y bueno, desde la versión 6.0 incorpora el escritorio LXDE también. Esta distribución está desarrollada por el consultor de GNU Linux, Klaus Canoper. Genopis también es una variable que incluye como escritorio gráfico Genome en vez de KDE. Por defecto incluye Genome. el ICD es un ICD, como comentábamos ya, por lo tanto no requiere una instalación en el disco duro y el sistema puede iniciarse desde un simple CD de 700. También existe a partir de la versión 4.0 en formato DVD, que ocupa algo más de 3 GB. Además, Kenopix reconoce automáticamente la mayor parte del hardware del ordenador soportado por GNU Linux cuando se inicia. Se caracteriza por ser totalmente libre y con programas libremente distribuibles como GIMP, OpenOffice y KDE. Y se pueden almacenar hasta 2 GB en el CD de forma comprimida. La descompresión es transparente para el usuario y utiliza el módulo CLOP que para funcionar a partir de una imagen comprimida grabada en el CD-ROM. Para arrancar el disco se puede crear también un disquete de inicio o sea, de ajustar la BIOS de nuestro ordenador para que arranque desde el CD. Normalmente suele estar puesto para que arranque desde el disco duro, pues bueno, hay que poner que primero vaya al CD o si no, pulsar una opción determinada. Normalmente es una tecla de función para que nos saque una lista de fuentes de arranque del sistema, ¿no? Fuentes de arranque puede decir USB, puede ser de los equipos modernos, por ejemplo USB, hard disk y CD o DVD tal, damos la CD DVD y arrancaría desde esa. También puede ser instalado en el disco duro utilizando un script de instalación que viene incluido en el propio CD. No obstante, ya que esto va más allá del propósito original de Kenopix, la instalación en el disco duro se recomienda solamente para usuarios avanzados. Otra posibilidad de hacerlo más persistente es guardar el directorio home en una unidad extraíble, o sea, el directorio de los usuarios, como un dispositivo de almacenamiento USB. A partir de la versión 3.8, el sistema de ficheros Unión FS permite guardar todos los cambios de preferencias en un medio extraíble. Está basado fundamentalmente en Debian GNU Linux y en el XD, además de algunos paquetes que no se consideran actualmente estables y otras modificaciones a los paquetes, por ejemplo para autodetección. Se puede usar para distintas formas, por ejemplo para enseñar y demostrar de manera sencilla el sistema GNU Linux, especialmente como sistema operativo, a gente que no lo conozca, para probar rápidamente la compatibilidad de hardware bajo Linux antes de comprarlo, o utilizarlo especialmente para tarjeta de vídeo, para utilizar las herramientas incluidas para restaurar un sistema que esté estropeado con datos perdidos. Podemos ejecutar un cortafuegos o un router, configurarlo como un router, o podemos hacer también como para utilizarlo para rescatar una instalación de Debian. Entre las características podemos nombrar que tiene Genome o KDE, también el XD en la versión 6.0, como los escritorios estándares, como con Conqueror como explorador web, X Multimedia System, XMMS con MPEG Video y soporte MP3. Así como sistema Vorbis, el OGG de audio también. Programas de acceso a Internet, KPPP y utilidades RDSI. GNU, o sea, el programa de manipulación de imágenes GNU, el GIMP. Herramientas para rescate de datos y reparación del sistema vienen incluidas. Análisis de red y herramientas de administración. Viene con OpenOffice o RG, la versión GPL. Muchos lenguajes de programación y herramientas de desarrollo, entre otros, así como bibliotecas para desarrolladores de programas. Y viene también con la aceleración 3D gracias al XORG. También podemos instalar, y bueno, aunque Kenopix lleva un conjunto de predeterminados de programas, además de la tradicional instalación de programas, ahí existe una manera fácil de añadir alguno más utilizando un software llamado Qlik. El usuario tiene que ir a un sitio web y puede instalar programas con tan solo hacer un clic. El sistema también contiene las instrucciones que hace que Kenopix crea un único archivo grande que lo contiene todo lo necesario para ejecutar el programa. Existen varias distribuciones derivadas de Kenopix. Por ejemplo, Cluster Kenopix es una distribución basada en Kenopix que utiliza Linux Terminal Server Project y OpenMOSIT. Luego tenemos Dannemsmat Linux, que es una distribución basada en Kenopix, pensada para ordenadores con recursos limitados. Quantian es un CD tipo Kenopix dirigido para la ciencia, basado en Cluster Kenopix. GIS Kenopix es una distribución basada en Kenopix y centrada en el software GIS. También otras herramientas de GIS que se incluyen como son Grass, MapServer, ProsGSQL, MySQL y algunas más. Tenemos Kenopix STD, que es STD Security Tools Distribución, herramientas de seguridad, distribución de herramientas de seguridad, que es una distribución a medida de Kenopix que se centra en las herramientas de seguridad informática. Incluye herramientas con licencia GPL que en varias categorías, como son autentificación, craqueo de contraseña, cifrado, forense, análisis forense, vamos, firewall, y muchas detección de intrusos, utilidad de red, prueba de penetración. de sistemas informáticos, servidores, un sniffer, ensamblador, asentamiento de seguridad, herramientas inalámbricas, etcétera. Tenemos por ejemplo Curumin, que es una distribución basada en Kenopis, que se graba en un mini CD y que incluye aplicaciones estándar de escritorio, documentación y un ebook que sirve de introducción a Linux para los usuarios. Existen pues otras muchas más, pero bueno, voy a sacar una más y ya finalizamos con ella, que es Adrián Kenopis, que el proyecto se basa en la creación de una distribución de GNU Linux orientada a personas con discapacidades visuales. Adrián Kenopis es el nombre de detrás de Adrián Knopper, que es la esposa de Klaus Knopper, que es el desarrollador de este sistema, y bueno, que tiene impedimentos. Adrián pues tiene impedimentos visuales y ha estado ayudando a Klaus, que es su marido y el creador de esta distribución, pues en el desarrollo de este software específico para la distribución está Adrián Kenopis, orientada a personas con discapacidades visuales. Y bueno, me ha llamado la atención esta en concreto por ese motivo. Y para el que quiera más información, tenemos en la Wikipedia una página que es es.wikipedia.org/wiki/Kenopis. Kenopis estoy diciendo, pero es que se pronuncia así. Pero se escribe K-N-O-P-P y latina X. Kenopis. No sé exactamente cómo es. Y la página oficial es www.kenopis.org. Una última vez. K-N-O-P-P y latina X. Así se ve cómo se deletrea. Y bueno, esto es lo que tenía para hablar de Kenopis. Pasamos a otro tema si tenemos tiempo.
Pues sí, por supuesto que sí. Kenopis, ¿todavía sigue vigente?
Todavía sigue vigente y hace poco han sacado la versión. ¿Qué versión tenemos? A ver, que lo tenía por aquí, pero ahora se me ha perdido. 7.0.5. Hace muy poquito. Hace tan poquito que todavía en una página que tengo todavía ponen como que la oficial es la 7.0.4 del 22 de agosto de 2012. Pero no, hace muy poquito que han liberado. Como ya estable, la 7.0.5 está disponible ya. Pasamos a otro tema. Si tenemos tiempo, tenemos tiempo.
Venga, cambiamos.
Más. Una cosita más. Vamos a ver. Esta vez me he ido a la página de CENATIC, que es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación para las TIC basadas en fuentes abiertas. Se llama así, por eso se llama CENATIC. Y me ha llamado la atención una noticia que me han hecho llegar. Se trata de un videojuego de zombies diseñado para ciegos. Estudiantes de la Universidad de Granada pues están desarrollando esta aplicación y pretenden cederlo para que los discapacitados puedan bajárselo gratis. Es un videojuego para matar zombies para ciegos. Bueno, realmente sería un audiojuego porque es todo de oído, no se ve nada. Con las vibraciones del móvil y el ruido de los zombies acercándose, pues tenemos que defendernos a ciegas o disparando con una espada, que es el propio móvil, como si fuese el mando de la Wii. Antonio Fernández es uno de los creadores del proyecto, que ha presentado este proyecto y lo está desarrollando en el marco del concurso de software libre en el que participa la Universidad de Granada. En concreto, en el quinto hackathon de software libre organizado por la Universidad de Granada, donde estudiantes de informática y otras disciplinas se unen a los proyectos que consideran más interesantes para ayudar a mejorarlos. Esta persona pues explica que se le ocurrió la idea cuando vio cómo premiaban a un jugador de World of Warcraft que era ciego y jugaba de oído con las indicaciones que le daba un amigo, y que bueno, que quería desarrollar algo específico para invidentes. La idea es que el motor del juego, la base que permite que el móvil vibre y se escuche, esté en software libre y cualquiera lo pueda usar para desarrollar juegos nuevos. Dice que no solamente va a registrar la parte de los zombies, pero probablemente deje que sea gratis bajarla. Se tienen que pulir detalles. Dice que la pantalla no muestra ninguna información y el tema es que te sirva también como mando para hacer lo que en otros videojuegos, como cambiar de arma o pedir información, pero de manera táctil e intuitiva. También quiere desarrollar dos versiones, una más sencilla de matar zombies y ya está, y otra que sea cubriendo objetivos, como sea una especie de aventura. Aparte de como entretenimiento, cree que puede servir para personas que se quedan ciegas por un accidente o enfermedades degenerativas, ya que eso de que se desarrollan otros sentidos no es automático y hay que entrenarlo. Dice que a cada zombie le está dando su propia voz y bueno, y está pues el zombie cobarde, el zombie fotógrafo, hay varios personajes. Este proyecto, el de Antonio Fernández, no es el único proyecto de desarrollo en Granada, ya que, bueno, pues por ejemplo, Pablo García, otro becario de investigación de informática, intenta aplicar algoritmos evolutivos, funciones informáticas que se relacionan entre sí como si fuesen animales, reproduciéndose y sobreviviendo las más óptimas a las bellas artes, o también Javier Asensio, profesor de informática, que intenta que los códigos de programación sean más atractivos visualmente, y ha creado uno que interactúa con los gráficos de Super Mario Bros. Este artículo, que está muy interesante, de este videojuego para zombies, un videojuego de zombies diseñado para ciegos, está en la página de Zenatic, zenatic.es. La dirección es muy larga y, por supuesto, varias las notas del programa, pues para que cualquiera que esté interesado sobre este tema pues pueda leer toda la información que nos ha hecho llegar Zenatic. Zenatic, que es el Centro Nacional de Referencia de Aplicación para las TIC basadas en fuentes abiertas. Se llama así, pues es el nombre completo. Ay, bueno, pues pasamos a otro tema si tenemos tiempo. Espera que mire el reloj.
Tenemos tiempo.
Vamos a hablar de Mozilla, y no para hablar de Firefox. Vamos a hablar de Mozilla porque tiene más cosas. Mozilla, en concreto, ha creado algo llamado Open Buckets, un sistema de insignias oficial. Mozilla ha creado Open Bucket, es la versión 1.0, un sistema de medallas, bueno, insignias, eso, medallas, con el que ya se han comprometido más de 600 compañías, y mediante el cual los usuarios podrán obtener reconocimientos por habilidades o logros que podrá compartirlos a través de redes sociales o blogs. Muchas empresas cuentan ya con su propio sistema de bonificación como herramienta de fidelización para los usuarios más activos en las distintas aplicaciones. Así, por ejemplo, Foursquare usa un sistema de medallas por el que los usuarios van acrecentando su prestigio en la red. Para unificar estos servicios y dar soporte a una gran amplia variedad de compañías que ven este tipo de herramientas un gran potencial de fidelizar sus clientes y también de potenciar el uso de las aplicaciones, y para ello Mozilla pues ha creado la aplicación Open Buckets, una nueva plataforma con la que ya colaboran más de 600 empresas para otorgar a sus usuarios la posibilidad de hacer públicos los conocimientos que obtienen con la utilización de sus aplicaciones y juegos. Entre las compañías comprometidas con este proyecto se encuentran Disney, Pixar, la NASA, el Instituto Smithsonian, Intel y Microsoft, entre otros. Con este nuevo sistema, la organización pretende otorgar una plataforma capaz de mostrar insignias de habilidades que los usuarios aprenden en línea y fuera de línea, y mostrar estas habilidades en los lugares que más importan, y reconocer que las herramientas utilizadas pues enseñan. Este proyecto es en colaboración con la Fundación MacArthur, pretende suplir la necesidad de reconocimientos oficiales que existe en la actualidad debido a la gran cantidad de herramientas a través de las que se puede adquirir conocimientos y que carecen de titulación oficial. A menudo hablamos de encontrar maneras de hacer que el aprendizaje sea más accesible a las personas. Esto lo ha dicho el director senior de Mozilla de Aprendizaje e Insignias, Eric Nye. También sigue diciendo que Open Buckets tiene el poder de hacer que esto suceda. Podemos legitimar el aprendizaje de todo tipo y la autonomía de las personas para crear sus propios caminos hacia empleos personalizados, la educación y la oportunidad. Por ello, el proyecto ofrece insignias con gran cantidad de información que detallan los conocimientos adquiridos y las vías por las que se ha llegado a alcanzar, como quién lo emitió, cómo se ha ganado e incluso los proyectos que un usuario ha realizado para completar su formación. Además, las habilidades ganadas pueden entrelazarse entre ellas, aunque hayan sido ganadas a través de varias plataformas diferentes, por lo que en esta plataforma se pueden conectar para construir un único logro relacionado con todos los conocimientos en torno a una misma habilidad. En la plataforma ya se encuentra disponible para aquellas empresas que hayan suscrito al proyecto, otorgando una manera sencilla de otorgar un reconocimiento oficial a través de la web de aquellos conocimientos conseguidos por el usuario y que de otra manera no cuentan con un certificado oficial que pueda respaldarlo. Sobre esta información me ha llamado la atención que hay una página de la Universidad de Alicante que ya se ha apuntado a este sistema, que tienen su página en la que hablan pues de qué consiste Open Buckets, para qué sirven los Open Buckets, etcétera, dan bastante información. Es una solución completa que te permitirá emitir buckets, que tus usuarios puedan reclamar sus buckets y mostrarlos en diferentes sitios. Únete y podrás conseguir y compartir tus Open Buckets. Y bueno, la dirección es openbuckets.es. Y lo voy a deletrear, Open, O-P-E-N, y luego Buckets es B-A-D, GES, Open Bages, Bages, no sé si se pronuncia bien así, pero vamos, más o menos. Y luego .es, es la, digamos, la página que me ha llamado la atención porque está en castellano y bueno, es de la Universidad de Alicante, que ya está metido dentro de este proyecto.
Muy bien.
Y es lo que tenía preparado para hoy, para contarte sobre acerca del mundo del software libre.
Y más. Del software libre y más, ¿no?
Y más, y más. Y más cosas.
Por eso. Muy bien, bueno, pues nada, todo ha sido muy interesante, como siempre, contenidos en torno al mundo del software libre que hay que conocer, no solo de Windows y de Apple vive el hombre, ¿no?
Pues sí, también está Android.
Ah, bueno, sí, Android. Bueno, pues ahí, efectivamente, todos los que estáis ahora pensando, no, sí, eso es software libre, nada, pues mira, si tenéis Android, sí, tenéis software libre.
Efectivamente, tenéis algo que está basado en software libre.
Ahí está, y funciona, ¿no? Y todos los días puedes mandar WhatsApps, con lo cual, pues, no está tan mal, vale. Pues nada, hay que profundizar y siempre, pues en este espacio, en Enredando, nos gusta, pues, enredar en el software libre y, desde luego, pues, dar ideas para que los oyentes y las oyentes, pues, practiquen, ¿no? O sea, digan, vamos a probar una cosa nueva, otra cosa nueva. Y siempre, con contenidos todas las semanas, con la vida de Miquel Carmona, por supuesto, interesantísimos. Y dentro de poco vamos a hacer Facebook también, software libre. No sé si el Zuckerberg estará muy de acuerdo, ¿eh?
No creo yo que esté por la labor.
Muy bien, pues nada, aquí concluye esta sección. Ya sabes que puedes proponer temas, asuntos, lo que quieras que comentemos. Antes te recordamos que sea gracias al club, la sección en Vizcaya Geniulinus.
En la dirección es www.glv.bizlatinazclub.biz.
Y también te recordamos cuáles son las formas de participar. Hablaba antes de que podéis participar proponiendo asuntos, temas, de qué os gustaría que se hablase aquí, incluso aunque si queráis algo desde cero, lo que queráis pedir, Miquel os servirá. Tenéis una dirección de correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del buzón de voz de Enredando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y por supuesto también a través del foro de Enredando podéis proponer vuestras ideas.
Visitando el portal de Enredando, www.enredando.net, nos vamos al menú principal que está arriba, la tercera opción es Foro Enredando, ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniulinus.
Muy bien, pues esos son todos los datos de contacto, os animamos a todos y a todas a que participéis y a ti también, aunque parezca que no tienes ni idea, que sí tienes idea, venga, que hay que enredar con el software libre y como siempre con Miquel Carmona como todas las semanas, muy agradecido. Oye, por cierto, Miquel.
Sí.
Sabes lo que te toca ahora, ¿no?
Despedir el programa.
Venga, ánimo. A ver, pero tienes que hacer algo original, ¿eh? Algo distinto.
Algo original. Como la semana que viene no va a haber programa.
Es verdad.
No sé cómo decir ya para, hasta dentro
yo,
de dos
yo
semanas.
Yo directamente diría, queridos oyentes, estáis despedidos. Y ya está, despedido queda, ¿no?
Os vamos a hacer la Pascua.
Ahí está, hasta
la
Pascua.
Semana de Pascua.
Ahí está. Os vamos a hacer la Pascua y vais a sufrir, vais a escarmentar por todos los pecados que habéis hecho durante el año. La semana que viene no tendréis Enredando.
Feliz Semana Santa.
Bueno, que alguno igual dice, qué alivio, ¿eh? Aquí puede haber opiniones para todos los gustos, ¿eh?
Bueno, pues yo terminaría con feliz Semana Santa y hasta la próxima.
Y feliz Año Nuevo, ¿no? Muy bien, pues nada, Miquel, despedido queda.
Agur.
Agur, hasta dentro de 14 días. Agur.
Cuchi.